volte poi magari mette, perché grattare il visto è la vita che si fa.
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo.
Hola y bienvenidos de nuevo a este tercer viaje de vuelo 616 de Comic Airlines. Manuel, que con muchísimas ganas tenías tú de volver, ¿verdad?
Estamos siempre en el puente aéreo, de un lado para otro.
Con la maleta hecha, siempre llena de cómics, ¿verdad? Siempre. Y una muda.
Sellando el pasaporte.
Pues bueno, antes de meternos hoy en harina, ¿no? Bueno, este es un podcast en el que nos gusta y nos gustaría pues contar con nuestros oyentes en la medida de lo posible, ¿no? Y antes de meternos en cosas nuevas, vamos a poner aquí una de los mensajes de audio que nos ha mandado uno de nuestros oyentes, Mariano.
Muchísimas gracias, Mariano, ya de antemano por tu colaboración.
Sí, sí. Y vamos a ponerlo a ver qué es lo que nos cuenta y qué le ha parecido los episodios anteriores, ¿no?
Hola, vuelo 616. Quiero deciros que me emocionó mucho cuando vi que empezaba este podcast, porque yo era lector de cómics hasta que ya no pude más. Y ahora tengo un viaje a Colombia y me estoy pensando comprarme Vengadores de Unido, porque los Vengadores eran mi favorito. Entonces, que sí que mi actor favorito es John Byrne, y su etapa de Hulk me parece espectacular. Así que salga Hulk en Vengadores de Unido también me emociona mucho. Y la Bruja Escarlata también, dibujada por John Byrne, también es una de mis favoritas. Tengo que decir que en mi época la Bruja Escarlata no tenía tanto desequilibrio mental, pero algún chispazo tenía, pero no tanto como para formar la que ha formado. Y me ha gustado mucho el podcast sobre los Vengadores, que también ya he dicho, son mi grupo favorito, y os animo a seguir, y en cuanto pueda, si este verano me cojo todo lo que recomendéis y vuelvo a leer. Me da un poco pena porque de mi última etapa todavía tengo cómics que compré y todavía no he leído, pues ahí están. Me estáis animando a volver. Muchas gracias y buen trabajo.
Grande, Mariano, ¿eh?
Muy grande, muy grande.
Qué sí. Grande. El chispazo de... Sí. Yo hubiera dicho que tenía un tiro dado.
Wanda tiene un chispazo. Ya tenemos... Vamos a cambiar el título del episodio anterior. Sí.
Pero siempre se le ha visto que tenía un... Que le faltaba un gerbo, que también se dice en mi pueblo.
Y... Que le ha dado Siroco, se ha ajustado el levante y el poniente, ha salido a la calle.
Todo
sí,
eso
sí.
Se lo estaba viendo venir. Y ya reventó aquí en Vengadores de Unido. Pero es grande. Y oye, muy curiosa su personaje favorito, Hulk, ¿no? She-Hulk.
Sí, She-Hulk. Será,
no es de los típicos, o sea, mola.
Sí, sí. Aquí vemos que no todo el mundo es de Spider-Man y de la.
Spider-Man y Loberno, que copa la mayoría de los favoritismos. Pero claro. Hulk ahí, impresionante.
Sí.
Y bueno, y que estemos ayudando a que se desempolven los tomos no leídos de la librería. Yo creo que todo buen lector tiene algún tomo por leer, ¿eh? Yo los tengo. Yo tengo algún tomo que todavía tiene hasta el plástico puesto en la estantería, Pablo. Eso sí. Te tocará algún día a ti.
Sí, hombre, yo con los juegos de mesa sí tengo un montón de ellos precintados. Le vas a la curva de entrada, te tienes que leer reglas, preparártelo, es más...
Que lo ves, ¿no? Y dices, tú me lo tengo que llevar. Ya lo leeré, pero este no me lo puedo dejar yo aquí sí. Pendiente, me lo llevo.
Es que primero, yo creo que un libro hay que acariciarlo antes, un tiempo. Eso es como la carne, ¿no? Esto que hay que dejarlo 30 días en cámara, ¿no?
Sí, sí, para el anisaki, del
no, eso congelado. Ah, sí, hombre, sí. No lo metí nunca en el congelado el libro, pero...
Puede hacer algún tipo de hechizo vudú, lo meten en el congelador con el guionista.
Pero sí, los que tenéis ahí libros y esto sirve para recuperarlo, pues estupendo, menos dinero que os gastáis, ¿no?
No, pero grande, grande Mariano. Ojalá que sean muchos los que se sumen a recuperar hábitos. Yo ya comenté que yo soy uno de aquellos que estuvo 10 años sin leer y que se volvió a subir al carro. Y bueno, aprovechemos este mensaje de Mariano, que se ha dignado y se lo agradeció mucho mandarnos nuestro audio. También a otros muchos que se han puesto en contacto a través de Twitter, de Telegram, de comentarios de iVoox, y que nos estáis dando un apoyo importante. Muchas gracias a todos.
Sí, entre ellos, bueno, por ahí anda mi hermano Ricardo, que siempre lo menciono en todos los programas.
Hermano Ricardo tiene mención especial, vamos a hacerlo oyente honorífico.
El rincón de que siempre va a mandar el audio, pero nunca lo manda. Y me ha mandado antes del programa una foto con la dinastía DM y Civil War, ¿no? Ahí esperando a ser leído.
Pero eso debe de calar en Panini, que sepa que se están vendiendo más cómics por nosotros.
Claro, cuando de repente digan, ¿por qué dinastía DM se está vendiendo unas hartas?
¿Qué ha pasado? Pues claro. El impacto que tenemos en la sociedad.
Somos unos influencers.
Tu hermano sabe que algún día tendrá aquí un crossover.
Tiene su rincón. Algún día
lo
engancharemos en directo desde Skype.
Sí, sí.
Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis desde el estudio de postproducción, porque mientras estábamos grabando el programa hemos recibido un audio de Ricardo que, por alusiones, yo creo que lo mejor es ponerlo.
Muy buenas, me presento. Yo soy Ricardo, el hermano de Pablo. Y bueno, yo también en esto del mundo del cómic empecé hace bastante poco. Empecé igual por recomendación de todopoderosos del comité de Watchmen, y luego pues me empecé a meter un poquito en el mundillo Marvel y me fue gustando. Era, bueno, simple afición, luego un poquito más, ya me regaló Pablo los dos tomos de la era clásica y de la era moderna, en el que, bueno, tienes un toque de varios personajes, distintas tramas, distintos guionistas, bueno, te meten en contexto, está bastante, bastante bien, para ver luego, bueno, si algo te gusta más en concreto, pues enfocarte más a eso. Solo que ahora tengo un gran problema por vuestra culpa, porque ahora me dais deberes y los tengo que cumplir en poco tiempo, en cuestión de pocas semanas. Y nada, por vuestra culpa me voy comprando tomos y aficionándome cada vez más. Y como soy un completista, pues además me tengo que leer el contexto y me gusta ver de dónde vienen los personajes, a dónde van. Bueno, que nada, un saludo muy, muy grande y que sigáis así.
Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar a meternos en harina, ¿no?
Sí.
Y vamos a la pregunta del novato, ¿no?
Que hoy tiene mucho que ver con eso de acariciar los libros, porque vamos a hablar de los formatos.
Eso es. Vamos a ello.
Vamos.
La pregunta del novato.
Bueno, vamos a empezar con mi pregunta. El novato lo tenemos en casa y vamos a aprovecharlo, ¿no?
Sí.
Bueno, de esto ya hablamos un poco en el primer programa, ¿no? Que
nos quedamos en un nivel un poco muy superficial, ¿no?
Sí, a mí me bastaba en ese momento, ¿no? Había otras dimensiones, pero bueno, tenemos Marvel Deluxe, Marvel Gold 100%, sí. Marvel, Remarvel, ¿cuántas cosas hay? Y tú dices, un guía de lectura de uno, de otro, y necesito saber cuáles son las distintas series, ediciones, no sé cómo llamarlas, que tiene, en este caso, Panini, que es quien tiene esto, y si hay otras a lo mejor más antiguas de otra casa, pues ¿cómo se ordena editorialmente esto?
Es un Marvel tema habitual. Tengo que decir que no es una exclusiva que tengamos aquí en Vuelo, sino es algo que se suele tratar en diferentes podcasts o cuentas de YouTube que hablan de cómics, porque es típico tema que se pone sobre la mesa para personas que se inician, pero nosotros también le vamos a dar nuestra visión, creo que vamos a aportar cosas. Y es este conflicto de la persona que llega a la librería y ahora ve, para empezar, hay tomos y hay grapas. Y después hay diferentes tamaños, diferentes grosores, diferentes texturas.
De repente nos estamos yendo a... Esto parece
consultorio
un sex shop.
Lorena Verdún. Consultorio de Lorena Verdún. No, pero no sabe uno realmente a qué se debe, ¿no?
Sí.
No sabe si es algo a tener en cuenta a la hora de elegir un cómic, ¿no?
Claro, tú dices, todos esos parece que los lomos son los personajes y necesito tenerlos todos. No sé en qué orden, pero quiero tenerlos todos en orden. En
Mira, realmente, si tú fueras simplemente te dejaras guiar por la portada que te llama la atención o el personaje que te gusta, pues te daría igual toda esta problemática. Porque da igual que sea una obra de los años 70 o del año pasado. Uh-huh. Simplemente te llama y lo compras. Pero sí es cierto que tienen un criterio y que hay que decir además que Panini lo hace muy bien. Hay otras editoriales que no tienen una distribución de sus formatos tan bien estructurada. Uh-huh. Y es algo que se le suele alabar a Panini, el cómo lo hace. Y nosotros vamos a explicarlo usando también un poco la línea cronológica. O sea, vamos a explicar estos formatos, pero también en base también a qué años de la editorial Marvel uh-huh. están publicando, ¿no?
Bien.
Hay formatos que están más indicados para historias de los años 60, por ejemplo, y otros formatos que son para historias actuales, ¿no?
Independientemente de la fecha en la que se publique.
Claro,
es decir, que si Panini en 2018 decide publicar algo que no publicó de los años 60, pues entonces encajaría en una línea determinada.
O reeditar. O sea, cosas que ya estaban editadas en un formato y ahora se están haciendo en otro. O sea que...
Ajá,
cuidadito.
Claro.
Vamos a empezar. Y quizá una de las cosas, así como curiosidad, que podemos aportar es que Panini presenta el plan editorial todos los años.
Uh-huh.
Y curiosamente elige una fecha que es el 28 de diciembre. Y al que le coge un poco despistado, ciertos anuncios del plan editorial, pues piensan que son novatadas. Pero ¿por qué se elige esa fecha? Porque también es el cumpleaños de Stan Lee y entonces un poco como homenaje se elige esa fecha para la presentación de la línea editorial. Y bueno, nosotros evidentemente nos vamos a basar en el plan editorial del 2018 que se presentó este pasado 28 de diciembre y vamos a contar las líneas editoriales que se han anunciado que van a salir nuevas y bueno, que ya están en las librerías y algunas también que han desaparecido pero que todavía te puedes encontrar y también las vamos a mencionar, ¿no?
Uh-huh.
¿Empezamos entonces, Pablo?
Venga, vamos al lío.
Pues, como hemos dicho, vamos a usar la línea del tiempo y el primer formato que vamos a poner sobre la mesa es el llamado Marvel Limited Edition.
Uh-huh.
Que vamos a decir que lo vamos a conocer como los tochales. Que son los tomos grandes, gordos.
Para llevar en el camión, ¿no? Para
sí, calzar. Lo contrario a la edición de bolsillo. O sea, es el típico este que te ve en la película que se pone el mago.
Sí, el grimorio.
Eso, es un tochaco brutal.
Sí, de ese tengo yo uno de Daredevil ahí.
Estos tochos se llaman Marvel Limited Edition. Son tamaño 26x17. Esto, evidentemente, lo estoy leyendo, como todo el mundo puede. Compro. Todo el mundo puede
entender. La regla está ahí midiendo su tocho.
Son en color, por supuesto, y son tapadura. Uh-huh. Como la editorial, yo he cogido textualmente como lo define, que se llama edición de lujo, pensada para coleccionistas con una tirada única, limitada, numerada y exclusiva de 1.500 unidades. O sea, es algo que sacan muy exclusivo y diciéndote que es muy exclusivo para que te lo pilles antes de que se agote, ¿no? Pero bueno, lo que más nos importa a nosotros, que siempre hemos dicho que nos alejamos un poco de la parte técnica y más no vamos a las historias,
sí.
Pues lo que queremos destacar es que el material es material que se puede denominar selecto. Son grandes obras históricas de lo mejor de Marvel, pero eso sí, marcadas en la década de los años 60 y 70, ¿vale?
Uh-huh.
Ahí no, en ese formato no encontraremos, por tanto, obras pues actuales ni de los 80.
Y supongo que serán muchos de ellos reeditados, ¿no? También. O re-recopilados.
Pero
decir.
También son materiales inéditos. O sea, porque Panini es que tiene una política de reedición, uh-huh. como hemos dicho, muy buena, y sí suele reeditar cosas en unos formatos más
sí.
lujosos o más adecuados, dependiendo del caso, pero también aprovecha muy bien la licencia que tiene y saca material inédito. En estos tomos te puedes encontrar ambas cosas, reediciones y material inédito.
Cuando hablamos de material inédito pueden ser bocetos, portadas.
No, son historias,
o
pero
historias,
que no sí. se han publicado en España.
Claro, o sea, que son las primeras traducciones que se hacen de esas historias.
Efectivamente, está bien que lo apunte. Cuando hablamos de inédito, hablamos de material inédito en España.
Ajá, sí,
supuesto,
sí, claro.
Se editó en Estados Unidos, probablemente en grapa. Pero aquí en España no habíamos tenido el gusto de poder leerlo y ahora uh-huh. lo editan en un formato de lujo, ¿vale? Pero sí está bien el matiz de que se llama material selecto. O sea, no es que lo publiquen todo, sino lo que consideran que es de un alto nivel de calidad, ¿no? Entonces, estos serían quizás los primeros que podemos poner sobre la mesa. Marvel Limited. Bueno, si lo ponemos sobre la mesa puede caerse si los ponemos todos, porque
podemos hacer una columna. Esto aguanta edificio, ¿eh?
Uf, madre mía. Pasamos a los siguientes formatos, que es el llamado Marvel Gold. Y como tú sabes, aquí todo nunca es tan sencillo, porque dentro de Marvel Gold también hay una subdivisión, el Omni Gold,
hombre,
y el Marvel Gold. O sea, curiosamente, el Omni Gold es un Marvel Gold, pero Marvel Gold tiene otro formato Marvel Gold. Muy lógico todo y muy
claro,
sencillo y muy simple.
Ahí en ese momento estaban escasos de creatividad. Bien, bien.
Pero bueno, el Omni Gold es muy parecido al, en, digamos, en el aspecto y
sí,
al Marvel Limited Edition. Son también tochales. Y en este caso sí que cubren personajes más conocidos que los que se trataban en el Marvel Limited Edition. Uh-huh. Pero también siguen siendo tomos muy grandes y también suelen estar enmarcados en los años 60. ¿Vale? Uh-huh. Aquí la diferencia quizás está en el momento en el que Panini decide reeditar esto, porque en el Marvel Limited Edition ellos van, digamos, a su rollo usando su licencia y tal, y aquí, en cambio, se basan en un ritmo de publicación de unas ediciones remasterizadas que hacen en Estados Unidos.
Sí.
Entonces aquí, quizás en el Limited Edition cogen las obras tal cual están, simplemente las traducen, y aquí aprovechan que en Estados Unidos se están remasterizando, que no es reeditando, sino que sí, se le está dando una calidad a lo mejor mayor, se está cambiando los colores, el tipo de papel, y en ese momento es cuando ellos aprovechan y lo publican aquí en España. Entonces, realmente, el Limited Edition y el Omnigold son muy parecidos. Sí. Son muy parecidos.
En este caso, el Omnigold, por eso es que me comenta, las obras antiguas, que se solían utilizar otro tipo de papel también para...
más poroso.
Esto, claro, más poroso. Esto me recuerda el 75 aniversario, sí, este que le regalé yo a mi hermano, ¿no?
Sí.
Que decía, la época antigua tenía un papel, es decir, es mucho más gordo porque tiene un papel que es muy poroso. Ese puede ser el formato del Omnigold, ¿no?
Bueno, en el Omnigold ya se ha remasterizado, por tanto, puede ser que se cambiara también el tipo de papel a,
sí,
porque se haya...
Claro, al cambiar el remasterizar, pueden cambiar colores, sí, y entonces ya no estamos con el método de impresión.
Quizás en el Limited Edition sí puede ser más probable que se conserven los estilos, ¿no?
Sí.
Otra diferencia en el Limited Edition y en el Omnigold es que el Limited Edition, hemos dicho, que se va, digamos, a arcos argumentales o historias concretas que ellos quieren destacar, y en el Omnigold están barriendo todas, sí, las colecciones desde el 60.
Esto es una reedición en toda regla.
Pero remasterizada.
Claro.
Es la reedición remasterizada.
Sí. En lugar de ser una reimpresión, sí que es una reedición, claro.
Si recuperamos el tema del episodio 1 de cómo empezar, si tú eres de los que toman la decisión de que quieres empezar desde el principio, podrías cogerte los Omnigold y empezar
a sufrir.
Sobre todo tus muñecas si quieres leerlo en, claro, la cama.
Esto hay que leerlo boca abajo.
Sí.
La gente ahora que se dedica a hacer aeroyoga y esas cosas que te dejan colgando el techo, ponéis el libro abajo.
Pues bien, sí, entonces ya hemos barrido dos ediciones que están cubriendo estos años 60-70 con esas, sí, diferencias, ¿no?
¿Y el Marvel Gold normal?
Pues el Marvel Gold, afortunadamente, aunque sea solo por el nombre confuso, es de los que han dicho que van desaparecen ahora en 2018.
Ah.
Pero sí podemos comentar porque sí todavía se puede encontrar en muchas librerías, ¿no? En este caso era tapa blanda, papel satinado y tenía solapitas.
Sí.
Van a mantenerse las colecciones que tienen todavía... digamos, aventuras en marcha, van a, sí, que terminen, pero es un formato que va a desaparecer, pero tuvo mucho éxito porque era económico, era manejable, y aquí también ya había un saltito que ya se iba a las aventuras de los años 70 y 80, uh-huh, y realmente engancha con los Omnigold, o sea, la historia de los Omnigold.
Claro, que cuando terminaría los Omnigold empiezan los Marvel.
Cuando llega a 70-80 ya no se publica los Omnigold y se presentaba en este formato Marvel.
Entiendo que ahora retirando, si llegan algún día con los Omnigold ahí, pues los solaparán y sacarán una edición Omnigold.
Pues ya sabremos en el plan editorial del, o sea, futuro.
El 28 de diciembre del 2023, pues entonces
Sí, es cierto que en el Marvel Gold ya también hacían otro filtro y ya no hacían de nuevo barridos, sino que se iban también a etapas importantes, ¿no?
Claro, a cosas que se vendan también.
Eso. Aquí, evidentemente, siempre está por detrás el interés comercial. No podemos. Seguimos, ¿no? Pues ahora pasamos al Marvel Heroes. Volvemos ahora de nuevo a un formato similar a estos de los Omnigol y Tochos y demás, ¿no? Pero curiosamente tenía un carácter de material económico enfocado sobre todo a nuevos lectores. Uh-huh. Esa era la idea original.
Sí, ¿y por el nombre que va orientado a héroes o no?
No, yo no, es que todos son héroes.
Bueno, no, pero te digo.
¿Te refieres a que no sean grupos?
Claro, es decir, a lo mejor, bueno, o que es todo lo de Spider-Man, ¿no? Y,
no.
Y un barrido, no, no particularmente, ¿no?
Yo creo
lo
que
llama
no,
héroes porque...
si me equivoco, pero yo creo que no, que ahí había un poco de todo. Uh-huh. Y lo que sí, de nuevo, volvemos a tener una diferencia en el tema de la cronología, porque aquí ya seguimos con 70 y 80, pero ya también se empiezan a tocar cosas de los 90. Uh-huh. La diferencia, hemos dicho que se parecía a los Nigol. Y estamos diciendo que los Nigol barría todo, el Marvel Gore era lo bueno. Este Marvel Héroe, quizá las etapas, las historias no eran lo más significativas, uh-huh, pero era para completistas. Uh-huh. Era para que tú, si querías tenerlo todo, 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 tenías que pasar por aquí. Pero como no eran etapas tan significativas, por tanto, la calidad ya no era la misma, eran más económicos y tenían precios más asequibles, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, hemos comentado que se tocaba a los 90.
Sí.
Y ese es un tema también interesante porque los 90 es una década que está siendo hasta cierto punto ignorada,
sí,
por Panini, porque, bueno, la verdad es que todos los aficionados a los cómics tienen una opinión unánime al respecto de que fue una época un poco oscura, de muchos hombres musculosos y historias quizás no tan ricas. Hay excepciones, por supuesto, pero
sí,
es una etapa que está dejándose un poquito de lado y no está, no parece que esté muy cubierta en este plan editorial.
Cuando lleguemos al episodio 100 a lo mejor tratamos alguno de eso.
Por meter algo ahí de hombres musculosos en España, ¿no?
Eso es. Pero si queréis de eso, hay mujeres, hombres y viceversa.
Eso es. Pasamos de nuevo a otro nuevo formato, en este caso la colección Extra Superhéroes, que ya también decimos de antemano que es otra de las que se han anunciado que desaparecen. En este caso, era un formato reducido. O sea, se había hecho un...
como A5.
Un zoom a lo pequeñito. Nos habíamos quedado como una aproximación al formato de bolsillo, pero no era, sí, de bolsillo. Entonces, todas las obras estaban como empequeñecidas. Y eso a la vez también llevaba menor calidad, pero todo eso hacía que también fueran muy económicas. Y fue también una edición que ha tenido mucho éxito entre los compradores de cómics, sí, ¿no?
No, por lo que estás diciendo hasta ahora, las que están eliminando son tapas blandas, ediciones económicas. Parece que se está esto como polarizando, ¿no? De el libro.
Es un análisis totalmente, sí, factible.
O tomo o grapa.
Pero la verdad es que era un formato que se vendía bien. Pero curiosamente, igual que ocurría... bueno, decíamos en Marvel Gold que eran etapas importantes, es una de las que desaparecían. En colección Extra Superhéroes eran también etapas con menos valor argumental.
Uh-huh.
Ha habido algunas excepciones de grandes obras que la tenemos solo en formato Extra Superhéroes y salieron en ese formato que quizás no se merecían. Uh-huh. Pero quizás a lo mejor por eso también se le tiene cariño por ciertas obras que ya,
claro, a lo mejor alguien que tenga menos aprecio por la calidad visual, por tenerlo en un tamaño para disfrutar más de las imágenes. Incluso para algo, para la gente que le importe más el argumento, yo creo que... ¿no?
Sí, sí. Era económico y si quieres leer por medios legales, digamos, era un buen camino.
Bien.
Pero sí cayó alguna obra ahí muy importante que quizás que no había otro sitio donde meterla y la metieron ahí y rompió un poco eso de... Y entonces sí que hay etapas importantes en ese formato, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Qué más?
Continuamos. Bueno, no hemos dicho que, por seguir el tema cronológico, que esta de Extra Superhéroes era etapas de finales de los 90 y ya a principios de los 2000.
Uh-huh.
Nunca sabía si se dicen 2000 o 2000 con esto de la década 00.
Lanzaremos una encuesta.
Preguntaremos a nuestro oyente para
dejarnos vuestros comentarios en iVoox, que es lo que decís.
Muy bien. Un nuevo formato que digamos que es el que se ha entendido que coge como el testigo de esta Extra Superhéroes. y se le ha llamado Marvel Collection. Y digamos que coge el testigo por la tapa, porque de nuevo es material que es ya a partir de los 2000, pero de nuevo es una selección, es material que se ha considerado curioso y de interés de los 2000 y que no entraban en otros grupos, ¿no?
Muy bien.
Pasamos a uno de los formatos quizás más interesantes por el impacto que ha tenido.
Sí, que tenemos aquí encima de la mesa para dentro un ratito.
Ahora mismo, que es el Marvel Deluxe, que por cierto, no es que desaparezca, no podríamos decir que desaparece, pero que sí se reinventa. Uh-huh. Se reinventa y Marvel Deluxe se va a llamar ahora Marvel Now Deluxe. Que coincide con una etapa argumental de Marvel que se llamó Marvel Now. Y como en el tiempo también ha coincidido que Marvel Deluxe ha llegado a esa etapa, han aprovechado, lo han reinventado un poco, que ahora hablaremos, y ya coge esta etapa. Entonces sigue existiendo el formato Deluxe.
Sí.
Las historias que incluye son las del Marvel Now, y entonces le hemos llamado Marvel Now Deluxe y aprovechamos y mejoramos algunas cosas del formato Deluxe que eran mejorables, porque es un formato Deluxe, como su nombre indica, pero también tenía ciertos problemas, ¿no? Sí hay que comentar que estamos de nuevo centrados en la etapa de los 2000, y sí que hay que aclarar que cuando se habla de Lux, algunos podían interpretar que eran historias de Lux, y lo que era de Lux para la editorial era el formato.
La tapa.
Que también hay historias de Lux, pero no todo lo de Lux en argumento estaba en el Marvel Deluxe, si eso nos entendemos, sí, ¿vale? Sí.
Que si es bueno, está. Y si no, también.
Y también hay que comentar que cuando se publicaba el Marvel Deluxe, normalmente eran obras que se habían publicado en grapa hace 5 años. O sea, que es material bastante reciente, ¿no? Cuando se lanza el Marvel Deluxe. Panini tenía material que publicaba directamente en Deluxe, que no pasaba ni por grapa. Como estamos hablando de que es material bastante reciente, sí, en algunos casos se decidía. Es que cuando se decide la grapa, Panini saca en grapa lo que sabe que vende. O sea, sí, Spider-Man va a vender en grapa, pero digo, capa y puñal, pues a lo mejor no venden en grapa. Entonces ahí van directamente a sacarlo en un tomo. No te quiero decir que sea un deluxe, pero sacan directamente un tomo que te haga una recopilación de historias y te puede interesar más. Pero la grapa que se vende en España es de colecciones que saben que tienen buena acogida.
Claro, porque de la grapa se puede descolgar alguno con una historia más flojita y reduzcamos los riesgos.
Bueno. Comentábamos antes lo de que se había cambiado el Deluxe al Marvel Now Deluxe. Sobre todo uno de los cambios es que el lomo ya no es plano, como puede observar Pablo en el Marvel Deluxe antiguo, y ahora se ha optado por un lomo curvo, porque uno de los problemas que tenía este formato Marvel Deluxe era de durabilidad.
Se despega.
Sufría mucho el cómic, se acaba despegando. Yo he tenido esta semana, después te contaré, un problema de esto, y uno de mis tomos Marvel Deluxe me ha despegado totalmente del lomo en la primera abertura. O sea, un cómic de los que tenía en la librería y se me ha despegado.
¿Lloraste?
No he llorado porque el proveedor, pues no vamos a hacer publicidad, me ha respondido muy bien. Y ya tengo el recambio en casa.
Ah, fantástico.
Pero sí, demuestra que era un formato que tenía problemas. Entonces, en este Marvel Now Deluxe ha hecho ahora el lomo curvito y creemos que va a ir mejor. Y normalmente acumulaba unos 12 números, que normalmente es como un año. Entonces, bueno, entre que el formato es un formato de calidad y su extensión, pues son tomos que tienen un precio, vamos a llamar, interesante.
30 euros, más o menos. Y
depende ya si es una etapa más grande.
5-30, sí. Sí, normalmente suele ser como sumas las grapas y le añade unos 4-5 euros.
Algunos extra.
En precio, digamos.
Sí, pero que también va a lo mejor entre la calidad del formato y que te meten algún extra interesante, un poco
merece la pena.
Merece la pena. Es un formato que yo, desde luego, es un formato que le he tirado bastante y tengo mucho en la estantería.
Bien.
Siguiente formato, el Marvel Saga. El Marvel Saga, en su momento, antes de que saliera este Marvel Deluxe Now, sí se consideró como una versión mejorada del formato Deluxe. Lo único que pasa es que el Marvel Deluxe está muy condicionado por una continuidad, que es la que hablamos en el programa 1 de esa guía de lectura. Y en este Marvel Saga entraban otras historias también recientes y de calidad, pero que no entraban en esa línea de continuidad y se hacían en este Saga. Y como ya se habían visto los problemas de la edición, en Saga se aprovechó y se aprovechó. Entonces, Marvel Saga es una edición también muy recomendable. Lo que pasa es que quizás estaba un poco influenciada en su momento por salidas de series. Bueno, cabe recordar la salida de toda la colección de Jessica Jones.
Daredevil y demás. Punisher, ¿no?
Y en el plan editorial para este año parece que siguen con la misma tónica, con publicaciones de Punisher, Puño de Hierro, que casualmente están en las series de Netflix. O sea, no podemos decir que Marvel Saga es la versión
Netflix,
pero quizás podríamos aproximarlo, ¿no?
Sí, evidentemente una editorial se mueve por los números y han tenido un resurgir.
Y si te fijas, hemos hecho un barrido cronológico bastante importante, hasta obras ya muy actuales, pero no hemos centrado solo en tomos. Uh-huh. Y si hablamos de la actualidad de la línea editorial, pues también tenemos que poner sobre la mesa, por supuesto, el formato grapa.
Claro.
Que ya lo hemos comentado, es el formato que contiene el material más actual, normalmente una periodicidad mensual, unas 24 paginitas. Y lo que comentábamos, ¿no? Normalmente las series más populares. Uh-huh. Y suelen no reeditarse.
Sí.
Juegan también con eso. O sea, si no te pillas la grapa, tienes que esperar a recopilatorios de los que hemos nombrado antes anteriores que recopilen. Por ejemplo, los Marvel Deluxe, tenías que esperarte 5 años. O sea, si tú no te comprabas la grapa de la colección tal, dentro de 5 años te sacaban el Deluxe.
Entonces, por eso, esto es lo típico, que te suscribes en tu tienda habitual para que te lo vayas guardando y tú lo vas ahí mensualmente.
En mi tienda habitual, en sus tiempos, tenía hasta una cajita de cartón por cliente VIP, digamos, que podía ir dejando yo cositas ahí comprando a mi ritmo.
Qué bien.
Qué buenos recuerdos.
Bueno, eso respecto a la grapa.
Vamos a hacer simplemente una excepción en la grapa, porque una excepción histórica, que es la grapa de Spider-Man. La grapa de Spider-Man es más voluminosa que el resto de grapas y suele ser como un pequeño tomito. Se sigue considerando dentro del mundo de la grapa, pero es como un tomito, porque como Spider-Man tiene varias colecciones, no sé si tú sabes, Pablo, está, yo qué sé, Amazing Spider-Man, sí. Spider-Man el vecino, Spider-Man espectacular,
Spider-Man en la granja.
Podrían ser diferentes grapas,
sí.
Pero aquí en Panini lo que hace es que te sacan mensualmente un pequeño tomito donde te meten todas las grapas del mes de Spider-Man. Y eso es algo que se mantiene históricamente. Es la única colección que tiene esta diferencia en el formato de grapa.
¿Y no viene con una redecilla, con las papas?
No.
Sería muy temático.
Sí, con el logo, ¿no? De Spider-Man. Bueno, pues esa sería la grapa. Seguimos hablando de material actual y hablamos de los tomos 100% Marvel. Uh-huh. Que en este caso son tapa blanda, tiene sobrecubierta que te sirve como marca página y es ese material actual pero que no sale en grapa. Entonces son menos populares y lo hacen en este tomito.
Eso que hemos hablado, que van acumulando y los van tirando para...
Pero es el actual. Eso sí, lo que decíamos, esas colecciones...
Sería como las colecciones de serie B, digamos, de...
Salió recientemente una, por ejemplo, de un hijo de Nick Furia. Te lo digo así porque digo, tú desearás algo que tú no conozcas, pues la han sacado en este tomito y la verdad es que a lo mejor la grapa no te lo hubieras comprado, pero el tomito es muy recomendable, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ahora un formato nuevo del plan editorial es 100% Marvel HC, que viene de hardcover. Oh. O sea que es, de nuevo, en la misma filosofía del 100% Marvel, pero le han puesto la tapa dura. Y la verdad es que hay cierto run-run en la comunidad porque es un formato nuevo y nadie acaba de entender muy bien
de qué sacan ahí
la característica, el valor diferencial con respecto a lo que estamos hablando hasta ahora. Está ahí,
como lo publicitan el día 28 de diciembre, pues.
Es que se mezcla el material clásico, o sea, con material actual. O sea, hay cosas que solo se están editando en este material y no se han editado en otro, pero también hay material clásico. Sí.
Este recuerdo haberlo visto al principio, cuando no tenía ni idea, y decía, madre mía, ¿esto qué es? ¿Sabes?
Pero la verdad es que lo que está sacándose en HC, yo me he comprado algo y si es una historia buena, la verdad es un formato muy bueno. Pero el único problema que tiene el formato no es el formato, es que no se sabe muy bien a qué criterio responde, ¿vale? Pero son buenas historias y con un formato de calidad. Se podría comparar con el Marvel Saga anterior que hemos dicho que era de gran calidad. Y parece ser que en el plan editorial 2018 se le está dando como un enfoque a lo que se está incluyendo como para nuevo público, historias autoconclusivas. O sea, un material muy bonito que enganche y...
Sí.
Pero no se acaba de claramente definir en qué. Sí,
que no necesite mucho background, ¿no? Muchos sí. antecedentes, que sea lo que yo buscaba al principio, ¿no?
Pero ¿qué? Además en un formato que a ti te que diga, me voy a comprar esto, voy a empezar con esto, y además mira qué bonito me queda sí, en mi estante.
Como cuando yo compré Watchmen, ¿sabes?
Así, ¿no?
Es decir, eso, bueno, o sea, Watchmen son para los mayores, pero bueno.
Y ya por destacar también algunos formatos especiales, podemos llamar, hay un Marvel integral.
Bueno para el tránsito intestinal. De mejor digestión.
Es otro de los que no se acaba de entender muy bien. Yo ya también he picado porque, te digo, el único problema que tienen estos es que no se sabe el criterio, pero son formatos de gran calidad. El Marvel Integral tiene incluso mayor tamaño y también mayor precio que un Deluxe. Yo, por ejemplo, tengo en Marvel Integral, por ejemplo, todo el tomo de Civil War. Civil War han sacado una versión integral que también estaba en Deluxe, pero han sacado ahora en un integral. Hay un Capitán América integral también chulísimo y lo único que pasa es que no sabe el criterio. Y parece lo que se rumorea entre la comunidad es que el criterio es comercial. Porque también coincidió el tema del Civil War y lo del Capitán América con la salida de las películas. Y claro. Bueno, sí. No sabemos.
Ese es el tomo que se ha comprado hoy mi hermano, Civil War integral.
Ese de tu sí. hermano. Que es una gran historia y es un gran formato, ¿vale?
Sí.
Lo único que pasa es que no se sabe muy bien dónde encajarlo. Si te das cuenta, en este repaso que hemos dado, hemos tenido al principio un criterio muy claro de cronológico y económico y demás, y aquí estamos ya en un no sabemos qué.
Sí, lo que se le antoje cada día de cómo editamos.
Al señor Juan Panini. Que no... Y después hay otra edición especial que se llama Colección Novelas Gráficas Marvel.
Sí, con esa definición de novela gráfica de algo cerradito, ¿no?
Es que el término novela gráfica...
Ya eso, siempre que lo saco, me dice que otro día hablaremos de ello.
Pero hoy podemos mencionarlo brevemente. A ver, el Marvel Graphic Novel americano sí está muy bien definido. O sea, cuando un autor hace una novela gráfica, para que tú te hagas una idea, Pablo, por ejemplo, no voy a decir exactamente el formato porque no lo sé ahora mismo, pero para que tú me entiendas. Tú imagínate que un dibujante para cualquier cómic de grapa, sus bocetos en papel lo está haciendo en un formato A4. Dibuja en A4. Bueno, pues cuando está haciendo una novela gráfica Marvel, dibuja en un A3. ¿Eso qué quiere decir? Que los dibujos tienen un mayor detalle. Sí. Porque después sí es cierto que te lo reducen a un tamaño que tú no te compras un cómic A3. Pero en esa reducción, si tú miras fondos, por ejemplo, tiene un nivel de detalle increíble.
Claro.
Entonces, la novela gráfica Marvel son historias autoconclusivas, pero que en la producción, digamos, hay un nivel de calidad superior que en la serie regular.
Aquí no hay ediciones remasterizadas que se hagan ampliando detalle, ¿no?
Son historias que se sacan exclusivamente para hacer novela gráfica. Te estoy hablando del modelo americano, porque en la novela gráfica Marvel española sí es cierto que nos han metido algunas historias como novela gráfica Marvel que en su origen estadounidense no eran novelas gráficas.
Ajá, claro. ¿Vale? Con esa idea de historia autoconclusiva que ya hemos comentado.
Eso es, ¿vale? Bien. Pero sí es cierto que sí existe ese formato novela gráfica que tiene unas características de calidad muy específicas, ¿vale?
Muy bien. ¿Y qué nos queda todavía más?
Pues una novedad del plan editorial que creo que tampoco tiene ni nombre al formato. Yo lo he denominado... Porque es cierto que es encuadernación holandesa.
Sí, de eso tengo yo uno.
¿De Marvel?
Tengo dos, qué leche.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál es? ¿De Frank Miller?
De la colección Frank Miller, correcto. Que sí hay varios editados. Y el Daredevil, el Born Again, creo que estaba en encuadernación holandesa.
Porque estaría no sé, yo tengo el Deluxe del Born Again. Pero puede ser. Vamos a dejar simplemente también claro para los oyentes qué significa encuadernación holandesa, que es que en las tapas van diferentes materiales. Habitualmente la parte de lo que es el lomo y un tercio de la portada están como en un material como de piel, entonces hay un cambio de textura y después tiene el típico marca página este clásico que es el trocito de la cintita de telita, ¿no?
Ese
la verdad es que es un formato ya, si lo otro era deluxe, esto es como un formato, yo qué sé, llamarlo.
Es para tenerlo en la mesilla de noche hasta cuando lo has terminado y todo lo dejas ahí.
Para ponerte con tu pipa, tu abrigo leerlo allí en la chimenea. Es que es una cosa...
Es ritual.
Sí, ¿vale?
Es un tomo ritual.
Y como tú bien has dicho, se ha usado habitualmente ahora en el tema de la colección de Frank Miller Kickstarter y en el plan editorial 2018 han metido una obra que yo creo que un día va a pasar por aquí, que es Marvels, que no vamos a decir nada más de ella, pero es un gustazo. Yo la tengo en una edición de Forum, que es anterior a Panini, y ellos ahora en Panini la han reeditado en esta edición, que es como el sumum de las ediciones, porque la obra lo merece.
Sí, sí.
Ya lo hablaremos.
Yo lo digo, día. El formato muy cómodo y está para entrar vivo.
Pues ese sería el repaso del plan editorial.
Bueno, pues...
Yo creo que es algo que teníamos que hacer, Pablo.
Sí, sí,
teníamos que pasar por
esto. Había que poner orden aquí y bueno, ya a mí me queda bastante más claro. Lo pondremos, yo creo incluso pondremos el material escrito algo en la web. Para que quede ahí, no en iVoox, tenemos muy poco espacio en iVoox, hombre. Entráis en la web
claro.
Y os pondremos ahí un pequeño glosario con el resumen de cada una de las ediciones para que le echéis un vistazo y así cuando...
Os puede servir de referencia cuando haga falta.
Eso es. Pues bueno, vamos ya a por el personaje de la semana, ¿no? Bueno, la semana del mes.
Y además que nos enfrentamos a una vaca sagrada, Pablo.
Sí, 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 vaca sagrada.
Pero es que aquí tienen que pasar tarde o temprano todos.
Tienen que caer uno por uno, como vengadores. Pues vamos al lío.
A continuación, la bio.
Bueno, vamos a hablar de un personaje que además va un poco en la línea de la lectura que tenemos para hoy, que vamos a destripar, Dinastía DM. Y no es otro sino Wolverine Lobezno, el señor Logan.
Efectivamente. Si nos escuchan amigos sudamericanos, lo de Lobezno les revienta. Ellos allí le llaman Wolverine, no entienden nuestro Lobezno, no entienden nuestra Hulka, pero aquí en España es Lobezno.
Eso es.
Vale. Y efectivamente es un personaje que tiene detrás una turba de seguidores brutal, es de los personajes más carismáticos de la editorial. Entonces, una responsabilidad grande para nosotros acometer esta bio, pero queremos hacerla porque es un personaje que se lo merece. Y además creemos que va a aclarar muchos puntos, ya volvemos a insistir, nuestra política, digamos, de centrarnos en las historias. Sí. Y creo que es importante entrar en su biografía. Sí, quizás deberíamos de mencionar, porque aunque en la zona spoiler normalmente está en el club de lectura, y en estas bios decíamos que queríamos tocar, como digamos, conocimientos clásicos de los personajes y de orígenes, es que el caso de Lobezno es muy especial. Porque el Lobezno ha estado con una aura de misterio durante muchísimos años y su origen no se conocía. Y si hoy hablamos del origen del Lobezno, realmente no nos estamos remontando a los años 60, nos estamos remontando a los 2000. Entonces, bueno, simplemente avisar de que vamos a hablar de una historia de su vida, pero que no ha sido conocida desde hace tanto tiempo, Pablo.
Pues bueno, asumiremos, yo por mi parte asumo los spoilers. Sí. Y bueno, habrá algunas cosas que nos ayuden a entender sobre todo lo que vamos a hablar dentro de un rato.
Yo creo que va a ayudar mucho.
Que yo siempre hay un factor sorpresa que me reservo y seguramente me hagan clic algunas de las cuestiones que hemos leído en Dinastía DM. Pero bueno, es el precio que hoy tenemos que pagar con este personaje. A lo mejor con Wanda la semana pasada.
Menos arriesgado.
Claro, era menos arriesgado. Además nos ayudaba a entender su problema de pinza, ¿no? Pero bueno, por empezar a hacer un poquito la ficha, ¿no? Este hombre, ¿qué poderes tiene? Le crecen las uñas rápido, ¿no? Sí.
Bueno, quizás lo primero que tenemos que catalogarlo es que es un mutante, para empezar, ¿no?
Sí, que eso es importante.
Hombre, es que aquí en los cómics tenemos humanos con superpoderes.
Eso es.
Mutantes, también hay inhumanos, que es otra cosa que un día también caerá por aquí. Pero bueno, una primera clasificación rápida sería humano o mutante.
Entonces, el humano con poderes, eso es, se lo ha encontrado a lo largo de su vida.
Efectivamente.
Como Spiderman cuando le pican.
Efectivamente, correcto.
¿Vale? Como Daredevil cuando le cae el ácido radiactivo Man y todas esas cosas.
Sí.
Y en este caso los mutantes nacen, no se hacen.
Es genético.
Es genético.
Sí es cierto que el mutante no lleva los poderes a lo mejor cuando nace, pero sí tiene el gen. Que en algún momento de su vida despierta.
Hay una fase de descubrimiento, ¿no?
Eso, pero sí algo que, como tú bien dices, lo llevas en tu genética. Entonces, los poderes de Lobezno, ya que empezamos a hacer algunas sorpresas para los lectores o seguidores que no sean tan veteranos. Porque, bueno, la imagen de Lobezno yo creo que sí la tenemos todo el mundo en la mente, con esas garras de si digo a cero estamos diciendo algo que es sacrilegio, pero para quien sea un poquito más novato, digamos que son adamantium, el metal, ahora hablaremos de él, pero esa imagen de lo vendo con esas garras de adamantium, pues tenemos que decir que la garra de adamantium no es su poder mutante. Eso es algo que sí le viene después impuesto, podemos decir, ahora no hablemos de su historia, y no realmente su poder mutante. El poder mutante de Lobezno son varios, pero el principal es la regeneración, podríamos llamar, el autocuración, algo que le hace incluso soportar los efectos del alcohol o del tabaco. O sea, por eso también muy típica la imagen de Lobezno con su puro o bebiendo whisky, pero porque no le afecta en absoluto. Como tiene muchas veces el componente autodestructivo, ¿no? Como que parece que él busca, pero no. Porque su poder de regeneración es casi infinito. O sea, algún día a lo mejor llegaremos aquí a alguna obra que verás que es capaz de regenerarse desde su mínima expresión. O sea,
como Terminator, entonces.
Uf, es una cosa impresionante, ¿no? Pero bueno, sería uno de sus poderes. Su segundo poder podemos decir que son las garras de hueso. Lo que pasa es que después vamos a hablar de la historia de Lobezno, que hay un momento en el que su esqueleto lo recubren de adamantium. Pero no es algo que él lleve, digamos, genéticamente. Lo que lleva genéticamente son las garras de hueso. Y en algunas historias lo podemos ver en ese estado. Y después también sentido súper desarrollado, de tipo animal.
Eso, es más tirando por de ahí el nombre, ¿no? Es decir, es algo más canido, ¿no?
Sí,
decir,
sí, sí.
Supongo que será un buen olfato, un
oído,
vista.
Por ahí.
El paladar, bueno, eso ya
el
no.
El tacto ya no sé cómo lo lleva. Pero así unos sentidos animales, ¿no? Salvajes. Y la agilidad también un poco animal, ¿no?
Sí.
Podríamos decirle. También es destacable su estatura. Es un personaje que mide 1,60. Siempre cuando lo vemos en viñetas, pues algo, un personaje que al lado de otro pues destaca por lo bajito. Y además...
Es que va agachado también.
Es que además se va agacha. Eso, en ese aspecto ahí como animal, ¿no? Es bajito y se agacha, ¿no? Es una imagen así como de personaje pequeñito, rudo, de aspecto un poco agresivo.
Patilla gorda.
Eso. Por cierto, sus creadores dicen que se basaron en Clint Eastwood para su aspecto y sus rasgos faciales, incluso un poco su carácter. En Clint Eastwood. Detalles también, pues que esa capacidad que tiene de autorregenerarse, pues tiene más de 120 años. No digamos la historia del personaje publicada, sino el personaje en sí mismo dentro de la continuidad, personaje que tiene 120 años. Y ahora cuando hagamos un recorrido de su vida veremos que ha pasado por etapas como guerras mundiales y demás, ¿no? Y que también por esa longevidad pues domina 18 idiomas porque ha vivido en muchísimos países y ha tenido muchas interrelaciones. Un personaje longevo con muchísima experiencia, ¿no?
Qué bien. Y habla el catalán en la intimidad, como Aznar.
Pues yo no sé cuáles son los 18, lo mismo uno de ellos
es. Sí, pero aquí con eso, que los países se los inventan, los idiomas a saber.
Lo mismo también habla el andaluz.
Dice, con esa patilla gorda, pues, en la feria tú lo sueltas y no da alcance.
Ese en el mundo nuestro encaja perfectamente. El mundo suyo, ¿no?
Con gin tonic.
Bueno, bien. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia del personaje. Nace en 1974, lo crean Len Wein y John Romita Sr., curiosamente en un cómic del Increíble Hulk. Lo meten como un personaje secundario, es un villano, digamos, al que se enfrenta Hulk. En las entrevistas posteriores que le hacen a Len Wein, dice que cuando él lo creó, él no pensó para nada en todo el personaje arquetípico que conocemos hoy en día de Lobezno. Para él no era ni un mutante, las garras salían de la muñeca, no de los nudillos, eran parte del traje. Simplemente hubo una reinvención del personaje, se aprovechó ese personaje para hacer otra cosa. Por tanto, aunque el creador, digamos, es Len Wein, John Romita Sr., pero hay que poner sobre la mesa a Chris Claremont, el padre de los mutantes, que fue realmente el que le dio todo este, no sé, esa iconografía que tiene alrededor, ¿no?
Entonces, a pesar de ser diferente, ¿se considera el mismo personaje o no?
Yo creo que sí.
No se ha tratado explícitamente, ¿no?
Sí, podemos decir que está dentro de la Tierra 616. Por tanto, el mismo universo, por tanto, debe ser el mismo personaje. Ahora, que, uh-huh. que no ha habido ningún personaje que le haya dicho en una viñeta, ¿eh? ¿Lo ves? No, ¿tus garras no salían de la muñeca? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor alguien ahora me hace en Fasca y me saca la viñeta ¡paf! En Twitter, ¿no?
Escríbenos, mándanos un mensaje.
Sí, sí. Por favor, dame un Zasca. Pero creo que no. Creo que simplemente pues, se ha ignorado esa etapa oscura, ¿no? Pero bueno. Ya te digo, nace en 1974 y es un personaje que, como nace sin como villano, pues no se le habla mucho de su vida y simplemente está ahí. Y empieza a usarse, Y fíjate, tenemos que ir hasta 1991.
Vaya.
La salida de una obra muy importante que también es de las candidatas que un día tratemos aquí, que se llama Arma X. Cuando ya empezamos a conocer algo de su vida pasada, pero aún así no se habla de los orígenes. Uh-huh. Se habla de precisamente de esa etapa en la que él adquiere el esqueleto de Adamantium.
Sí.
Y también empieza a hablarse de sus problemas con el tema de la memoria, los recuerdos y toda esta problemática que él tiene de podemos llamarle
amnesia,
¿no? Pero ya veremos después que no es realmente una amnesia, pero se habla de eso, pero no se habla del origen. Uh-huh. Y para hablar del origen ya te tienes que remontar al año 2001, por eso decíamos antes el aviso, ¿no? En 2001 sale una obra que se llama Lobezno Orígenes, que es la que ya de verdad nos sacan lo que fue el origen de Lobezno, 27 años después de su creación, Pablo.
Ya tenía tiempo para pensar, ¿eh?
Pero bueno, es lo que tiene. También esos 27 años pues se vivió con un aura de misterio, pues también era atractiva, ¿no?
Sí, que también los momentos dependen de modas, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor lo que se busca en los años 80, lo que se busca en los 90, y como todo esto siempre se mueve por motivos económicos, pues entiendo que al final pues era un personaje que en ese momento pues tiene una oportunidad. O sea, por estética o por, yo qué sé, ¿no? Por momento anímico social, ¿no?
Pues yo creo que tú también es una cuestión política. Fíjate tú, que esto no lo había yo pensado antes de sentarnos aquí a grabar, pero lo vamos a poner sobre la mesa. Voy a darle naturalidad a esto, ¿no? Es que en el conjunto que se forma de X-Men, que no es el original, cuando ya se introduce a Lobezno, hay una característica en ese conjunto que es que son de muchas nacionalidades. Y Lobezno era un personaje canadiense. Y yo creo que también tuvo eso un motivo. Parece una tontería, pero si te vas a ese conjunto en el que Lobezno entra, todo el mundo tiene una nacionalidad diferente y Lobezno era un personaje canadiense. A lo mejor no había mucho donde elegir, o sí había mucho donde elegir, pero es el que le resultó más atractivo a Claremont. Pero yo creo que también tuvo algo que ver la nacionalidad en la decisión. Pero bueno, es una opinión.
Lo buscaremos cuando terminemos y a ver si es verdad o mentira.
Entonces vamos a hablar... La bio, por tanto, tenemos que hablar de los orígenes.
Sí, tenemos que hacer un pequeño spoiler.
Y vamos a hablar de lo que se cuenta en la obra del 2001, ¿no? ¿Y ahí qué se cuenta? Pues se cuenta que realmente el nombre de Lobezno Wolverine Logan es James Owlett, que era hijo de Elizabeth Hudson y John Owlett. Este niño nace en esta casa en 1882. Yo digo esto de los más de 120 años de vida, y nace en Alberta, Canadá. Y nace siendo un niño enclenque y enfermizo. En el seno familiar, además las cosas no están yendo muy bien en su infancia porque la madre está un poco apartada de él, no le presta mucha atención, no lo cuida mucho porque está como que afectada por la muerte de un primer hijo, que por cierto no se sabe mucho de él. Y las especulaciones corren por la comunidad Marvel, ¿no? Uh-huh. ¿Quién podría ser ese primer hijo? ¿Podría reaparecer en algún momento? Se piensa que murió, y la madre estaba muy afectada y, ya te digo, no le prestaba mucha atención. Y los cuidados que recibía James, vamos a decirle, era de una chica llamada Rose Hopkins, que era la que tenía contratada a los padres como cuidadora. Eso de que el padre se hiciera cargo, pues como que no se llevaría mucho en 1882. Y como la madre iba a lo suyo, pues estaba esta Rose cuidándolo. Ya te digo, vivían en una casa así como una mansión, no sé, como colonial, me lo imagino yo, con sus trabajadores, sus terrenos. Y hay un día que ocurre algo. el padre despide a uno de los trabajadores que estaba allí como a cargo de aquellos terrenos, no sé qué era, el jardinero, el cuidador, no sé.
El quitahielo es Canadá, tío.
No sé cómo llamarlo, pero el caso es que lo despide. Ese hombre irrumpe en la casa con su hijo, muy cabreado. Por cierto, este hombre se llama Thomas Logan. Y pone allí en medio de la discusión sobre la mesa que él tenía un affair con la madre y que James realmente es hijo suyo. Se monta el lío gordo y acaba montándose la mondía a Pablo. Porque al final Jane acaba encarándose porque este Thomas Logan entra muy enfadado y acaba matando a su padre, llamemos entre comillas, y Jane se cabrea mucho y en ese momento despierta su gen mutante, que hasta ese momento no habíamos sabido nada de él, y saca estas garras de hueso y mata a este Thomas Logan.
Acaricias, ¿eh?
Y deja herido gravemente a ese hijo que también había irrumpido en la casa. O sea, si vemos el escenario, esa madre un poco trastornada, el padre muerto por el trabajador muerto porque lo ha matado Jace, el hijo dañado gravemente. Y la cosa no termina ahí porque ante tal espectáculo la madre agarra una escopeta y se suicida. Pablo, qué historia.
¿Y dónde están los hermanos Cohen aquí, tío?
Que te acabo de contar, te acabas de quedar muerto, ¿no? El caso es que
se queda solo y con uñas largas.
Se queda huérfano, traumatizado y huye con su cuidadora. Y se esconden y empiezan a iniciar una nueva vida en un campamento minero. Él tiene un complejo ahí, no sé si llamar de Edipo o de Cassandra o de qué, pero está enamorado de su cuidadora, que estaba haciendo a la vez como de madre, ¿no? Pero él tiene ese amor hacia ella, pero realmente ella lo considera como un hermano y de hecho se termina casando con un hijo del capataz o con el capataz de la mina. Seguimos viendo la tragedia por la que pasa Jane. Sí hay que comentar que esos poderes mutantes que aparecen en ese momento, que se reflejan con la garra para matar a esta persona que irrumpe en la casa, también aparece ese factor curativo, pero en este caso tiene un efecto como sanador mental, porque lo que hace es que el niño olvide parte de lo que ha ocurrido en su pasado reciente. Está viviendo allí en la mina con Rose, pero él no sabe muy bien lo que ha pasado allí. Parte de ese pasado traumático lo ha olvidado.
Ahí es cuando empieza a anular a lo mejor partes de la historia. Por eso claro, que hablamos de su amnesia, puede ser una forma de autodefensa.
Sí, pero después vamos a hablar de un personaje que hay por ahí que también ha actuado como, digamos, de control mental o de inhibidor de recuerdos de lo ven, ¿no? Entonces ahí hay como dos factores que están actuando, que es un factor curativo, esa de autosupervivencia, y el efecto también de ese villano que después nombraremos, que también está haciendo de las suyas, ¿no? Pero efectivamente ahí es cuando empieza a haber ya ese momento de que empiezo a olvidar mi pasado. Tanto es así que pasa un tiempo y se presenta allí el hijo del cuidador con ganas de revancha y él ni lo recuerda. Él no sabe quién es ese. Pero de nuevo se va a presentar el conflicto y este hijo del cuidador se quiere vengar de la muerte de su padre y ataca a James. Y de nuevo, Pablo, la tragedia. Rose se entromete en la pelea y de nuevo salen las garras del Oberno relucir y mata a Rose con sus propias garras. Que él no recordaba ni de que tenía las garras porque lo había olvidado. Y de nuevo tiene un reboot de su tragedia, pero ahora con su amada.
Vaya planazo el suyo.
Sí, la verdad es que todo esto lo que hace es que lo ven no caiga en un trance y que olvide todo su pasado y se lleve un tiempo vagando, olvide incluso su nombre. Y aquí ya viene uno de los datos interesantes. Lo único que recuerda del pasado es un nombre que es Logan. Y es adopta ese nombre como su propio nombre, porque no recuerda ni sus propios datos personales.
Vaya.
Y ya desde aquello pasa por diferentes etapas que están con historias en los cómics. Su etapa en Mandripur, una ciudad del sudeste asiático llena de mafia, crimen, que tiene unas etapas muy interesantes, también muy conocidas sus etapas en Japón. Tiene su paso por la Primera y la Segunda Guerra Mundial con el ejército canadiense, allí coincide con personajes como Capitán América, Viuda Negra, incluso tiene etapa que pasa por la Guerra Civil Española. Uh-huh. Pero fíjate, todo esto, todas estas historias de Lobezno son anteriores en la publicación a sus orígenes. Los orígenes de Lobezno es un concepto que se usa, que es la retrocontinuidad, que es en la misma línea de la continuidad, sí, un autor introduce una historia encajándola muy bien en el pasado. Entonces se contó la historia de Lorine después de saberse todo este recorrido. Entonces, digamos, se le dio un poco de sentido.
Quizá, claro, al final una forma de vestir el personaje y de darle coherencia a día de hoy.
Quizás se puede decir, a lo mejor se puede pensar que se abusó un poco del dramatismo y de la tragedia, pero querían de alguna manera justificar todos estos años en los que el personaje no tenía recuerdos. Y se buscó esta forma, ¿no? Un trauma grande pasado, vivido en el pasado. Después Lobezno acaba participando en un programa llamado Arma X, dirigido por la CIA, durante la Guerra Fría, y en todo este planning al final le acaban sometiendo a programas de memorias implantadas. Por eso te digo que no hay solo una parte de su propia autoprotección, sino también de cosas que le han hecho, experimentos que han hecho sobre él mismo. Y al final le engañan, digamos, y le meten en un programa en el que lo que buscan es crear un super soldado, y le someten a una operación en la que recubren todos sus huesos con un metal que es adamantium, que es el metal más duro del universo Marvel, y solo podría una persona soportar tal operación y tal dolor gracias a su factor de regeneración. Entonces lo engañan, digamos, en esa búsqueda del supersoldado, y le hacen pasar por ese trago horrible por esa característica genética que Lobezno tenía. Esto también acaba derivando en, como te puedes imaginar, en un momento también de crisis mental para él, un dolor insoportable por mucho que se regenerara. Y además en ese programa también intentan como programarlo mentalmente para que se comporte como una bestia obediente, y evidentemente nada sale bien. Acaba escapando del experimento, de nuevo en un estado amnésico, más salvaje que nunca, más animal. Y bueno, siguen pasando los años en la editorial, nuevas historias. Después se descubre que hay como un villano que se llama Romulus, que parece que también con esta un poco de retrocontinuidad nos dicen que lleva toda la vida dando por saco a Lobezno y que es responsable de muchas de las cosas que le han pasado, y tiene también estos poderes mentales. Y de hecho nos cuentan que el momento en el que se encuentra con Xavier para entrar en los X-Men, que es el siguiente paso en la historia de Lobezno, la redención, digamos, del animal, ya es acogerlo en una familia, realmente él iba a matar a Xavier por órdenes de este Rómulo, pero Xavier consigue, digamos, hacerle ya esa liberación de ese vínculo mental que tenía con ese villano. Pero ya te digo, todo esto metido con retrocontinuidad.
Sí, sí. Con carácter retroactivo también, sí.
Eso es, ¿no? Y nada, ya por fin Lobezno encuentra un hogar, una familia, dentro de la escuela de Xavier, de jóvenes talentos.
Sí.
Ya que... X-Men más o menos conocido por todos, ¿no?
Eso lo vemos además en Dinastía de M, creo que aparece por ahí.
Sí, también, y ya de esa etapa de que me simplemente mencionaba, porque también sería para hablar mucho de ese triángulo amoroso formado entre Jean Grey, Cíclope y Lobezno, en el que también, por supuesto, sigue, de nuevo es la figura que sufre, el tercero, digamos, en la relación. Y a partir de ahí, pues, muchísimas aventuras. Ha estado en muchísimos grupos, porque es curiosamente un personaje que tiene un carácter muy solitario, pero después un personaje que por su dilatada historia en la editorial ha pasado por muchísimos grupos. Ha estado en Alpha Fly, ha estado en X-Men, ha estado en Los Vengadores y en alguno más. Y yo quizás lo dejaría aquí, porque siempre decimos que las bio queremos dar esa visión de un poco entender las motivaciones y las reacciones del personaje, pero tampoco queremos reventar historias, vamos a decir casi de los 2000 para acá, ¿no? De cositas así más recientes que los oyentes quisieran subirse al carro. Y yo creo que con este repaso que hemos hecho, está bien. Está bien cubierto porque es un personaje que evidentemente tiene muchísima vida editorial y, y podríamos dejarlo aquí.
Sí, y en ese sentido entonces, digamos, por separar los caminos, si alguien quiere leer algo interesante, ya hemos hablado de Lobezno Origen.
Sí, la obra que hemos dicho que era del año 2001, de Paul Jenkins, pues está.
Como referencia para leer toda esta historia que tú nos has contado. Digamos, ahí es donde está el spoiler, en ese libro.
Sí, de hecho, básicamente lo que hemos hecho es una reseña ampliada de ese Lobezno Orígenes. Uh-huh. Por cierto, está en edición Marvel Deluxe. Tenemos también Lobezno Arma X, que sería la historia en la que nos cuentan esa etapa que hemos comentado donde se le hace todo este experimento del esqueleto de adamantium. Uh-huh. Toda esta etapa que sí he pasado yo más por encima y que sí invito a que se visite, de sus etapas en Madripoor, Japón y demás, pues Lobezno Honor sería otra recomendación de Chris Claremont y Frank Miller. Y ya también como algo más especial, si hemos hablado de los orígenes de Lobezno, nos podemos ir al final de Lobezno. Porque hay una historia que se llama El viejo Logan, que realmente está en un universo diferente al 616, pero sí nos presenta a un Logan ya anciano, y bueno, anciano, de avanzada edad, podemos decirle, ¿no? Es una gran obra que también creo que algún día pasará por aquí, de Mark Millar y Steven McNiven, y que es muy interesante porque te está hablando de un futuro, pero de un universo que no conocemos, y entonces hay cosas que descubrimos todos a la vez que empezamos a leerlo y que puede ser muy, muy atractiva.
Muy bien, pues ahora en el club de lectura sí hablaremos algo de él, porque es un personaje que evidentemente tiene su impacto dentro de la historia, pero yo creo que es un buen punto para parar, y tenemos además esos punteritos para tirar del hilo y seguir profundizando, ¿no?
Muy bien.
Pues vamos al club de lectura.
El club de lectura.
Bueno, pues vamos a meternos en harina con Dinastía de M, que lo hemos leído y vamos a destriparlo, no en orden cronológico como hicimos en el número anterior, ¿no? Cronológico, en orden de lectura, perdón.
No tan exhaustivo, podríamos decir, como lo hicimos en la anterior obra, porque
es más aparatoso.
Una obra más amplia, realmente era poco mantenible el modo que hicimos en el programa anterior, porque en algunos momentos tocaremos etapas más largas y no se puede ir con ese nivel de detalle tan, tan profundo. Vamos a avanzar en el orden de la obra, vamos a ir comentando, por supuesto, los acontecimientos importantes de la historia, pero también vamos a entrar a debatir, ¿no?
Sí. Bueno, entonces en esta, bueno, vamos un poco a meternos ya en lo que es la historia, ¿no? De Dinastía de M. ¿Y con qué es lo que nos encontramos de primera, ¿no? ¿Cuál es el comienzo de esta historia? Porque parece que no, son muchos libros en medio de esta época de la incertidumbre. Lo habíamos dejado todo en Vengadores de Sunido, aparentemente desconectado con que Wanda desaparecía, ¿no? Se la llevaba Magneto y ahora de repente volvemos a ver a Wanda, ¿no?
Sí, como tú bien dices, que aunque hay muchos comedios por medio, es una continuación directa. Sí, sí que habría que mencionar entre medios que, claro, es que habíamos hablado de Vengadores de Sunido y ahora vamos a ver que hay un grupo de Vengadores.
Sí,
sí deberíamos de mencionar que entre medios sí que se ha dado lugar a una fundación de un grupo que se denomina Los Nuevos Vengadores, que se leen tomos que están en la guía de lectura entre Vengadores de Sunido y Dinastía de M. Se vuelven a unir un grupo nuevo de Vengadores, una nueva idiosincrasia. Ya te dije que la obra anterior era un reinicio realmente. Lo que se buscaba sobre todo es que el lema de los Vengadores era los héroes más poderosos de la Tierra se volviese a poner sobre la mesa, y en esta nueva agrupación de Vengadores tenemos ya a Spider-Man y a Lobezno. Curioso, por cierto, porque en la obra que vamos a ver hoy, los dos grupos protagonistas son Vengadores y X-Men, pero en este momento Lobezno es un miembro de los Vengadores. Pero sí que al final va a ser el ancla y el punto de unión de los dos personajes, y de los dos grupos y de toda la historia. Entonces, sí comentar eso, que sí que ahí está ese salto de que hay ya un grupo de Vengadores formado y están los X-Men. Decir también, antes de entrar en el argumento, que esta obra es un crossover, como ya denominamos en los primeros, en el primer uh-huh. programa, que decíamos que era un evento que afectaba a varias líneas editoriales, digamos, a varios personajes, a varios grupos, y que tiene adicional a la historia que vamos a contar hoy lo que se llamaban tie-ins, que eran historias complementarias que ampliaban uh-huh. lo ocurrido. Pero sí es cierto que es una historia que si te lees solo lo que es la
el tomo
de o en este caso cuando en su momento eran las grapas, pero lo que es el evento, los cómics pertenecientes al evento, tú podías entenderlo todo perfectamente.
Sí, que es el caso, y doy fe.
Pero sí es cierto que de todos los tie-ins hay dos muy recomendables que sí quiero poner sobre la mesa porque sí realmente aportan mucho, que es el tie-in de Spider-Man. Uh-huh. Ahora cuando hablemos de la historia vamos a ver que Spider-Man tiene momentazos y quizás si no te lees el tie-in pueden quedarse un poco vacíos. En este caso sí, yo diría que amplía y aporta mucho. Y el tie-in del Capitán América realmente es una única grapa uh-huh. Que la hace el propio Brubaker, que es el que llevaba la historia del Capi hasta ese momento, que es una única grapa que solamente porque que es tan cortita, pero es muy emotiva, porque, bueno, ahora lo hablaremos, también merecería la pena. ¿Hay más? A ver, te puedes leer todo, ¿vale? Pero si quisiéramos destacar alguna, yo destacaría el de Spider-Man y el del Capitán América. Uh-huh. Y ahora si te parece, entramos ya sí. a hablar del argumento.
Sí, esta parte sí que la vamos a hacer con un poquito de pausa, pero luego ya iremos dando bandazo.
Vale. Bueno, pues decir que, como hemos comentado, tras los acontecimientos sucedidos en el evento de Vengadores Desunido, recordamos... Wanda enloqueció, podemos decir, y sus actos provocaron la destrucción de los Vengadores como se conocían hasta ese momento y la muerte de muchos compañeros. Al final de la obra, Magneto la recoge y se la lleva para intentar solucionar lo que ocurrió. Recordemos que Magneto era el padre de Wanda. Entonces nos encontramos al principio de la obra que Wanda está bajo el cuidado de Magneto y de Charles Xavier, que uh-huh. bueno, sabe el profesor X.
Sí.
Amigo, enemigo de Magneto histórico, que al fin y al cabo tiene unos poderes mentales más que destacables dentro del universo Marvel, y Magneto lo que está es buscando la ayuda de su amigo para que de alguna manera intenten entre los dos solucionar el problema mental de Wanda, pero realmente no está funcionando. O sea, los métodos de Xavier no están sirviendo para ayudar a Wanda a salir de su estado. Recordemos también no entró en la guía del club de lectura anterior, que nos centramos en Vengadores, pero de la historia de los X-Men previa a esta historia, decir simplemente que Xavier está en Genosha, que es una historia, una isla muy famosa en la historia de los X-Men, está allí solo. Digamos que Genosha ahora mismo está Magneto, Xavier y Wanda y su hermano Pietro, que también está allí, están allí solos.
Que Genosha es como la isla de los mutantes, ¿no?
Fue una isla donde Magneto intentó hacer un estado mutante, digamos, y bueno, pero ahí ha habido mucho lío.
Como minoría, y aquí hablamos de cuestiones políticas, ¿no? De que los mutantes al final son una minoría, que moralmente pues la sociedad se está planteando qué hacer con los mutantes, ¿no?
Magneto, Magnus, ¿no? Y Xavier han tenido siempre el mismo objetivo, pero con diferentes formas de enfocarlo, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, aquí lo que nos encontramos en ese contexto, y por empezar, vemos una historia que nos suena. Que a Wanda, ya salen, ¿no?
Sí, sí. Y está dando a luz a estos dos hijos que tanto hablamos de ellos en la historia anterior, ¿no? Que tantos problemas que trajeron. Ella sigue en su interior obsesionada con el tema. Los hijos es para ella lo más importante. Y
gemelos, además. Gemelos, sí, sí. Son gemelos. Estupendo, ¿no?
Su marido, ¿no? Digamos, o su pareja, Visión, el sintesoide. Y ahí actuando Xavier de cortarrollos, ¿no? Sí, diciéndole que no tienes hijos, que todo lo que estás viendo es parte de tu imaginación, ¿no?
Sí, es literalmente, no tienes hijos, en este cuarto no hay nadie más que tú y yo.
Efectivamente.
Entonces ya aquí empezamos a ver que esto que estamos viendo no es lo que está pasando realmente, sino lo que está pasando por la cabeza de Wanda.
Efectivamente, y aquí es donde estamos viendo que en esto consiste, digamos, los trabajos que Magneto ha encomendado a Xavier para intentar ayudar a su hija.
Claro, porque en este momento, además, tú tal y como empiezas a leer, no sabes, yo de mi punto de vista, sí, porque tengo la imagen del profesor X, ¿no? Y viene en ese perfil a contraluz, en su silla de ruedas, bueno, parece un tanque de ruedas, una silla, ¿no? Y eso, entonces, personaje nuevo, contexto familiar, ¿no? Pero no sabes exactamente qué es lo que está haciendo ahí. Ahora llega un momento en el que ves que se destroza esa escena, ¿no?
Sí, sí.
Que se descompone, que estéticamente es algo muy particular en este número, ¿no? Sí. Que para representar pues esa ruptura entre lo real y lo irreal, pues se descompone en cubos, ¿no? O empiezas sí. el escenario de repente.
El dibujante Olivier Coipel no era un dibujante muy veterano, ¿eh? Cuando afrontó la obra, y en mi opinión hace un trabajo excelente.
Sí. Hay una parte que ya lo hemos discutido antes de venir, que a mí no me terminaba de hacer clic determinada parte de la historia, ¿no? Porque empiezas a leerlo, sí que sabes que Wanda está un poquito más de la azotea, pero hay cosas que no terminaban a mí de encajarme. Entonces, en este momento es cuando viene esa en episodios anteriores, ¿no?
Sí, porque hay una clara continuidad,
claro,
de la obra con la que hemos comentado.
La de los Vengadores. Conectando con los Vengadores, sí que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Sí. Que la historia de Vengadores de sonido, eso bien. La Patrulla X, pues bueno, si vienes de leer los tomos de Patrulla X, pues estará un poquito más puesto en contexto. Yo no tenía ni puñetera idea de esto de los mutantes, los sapiens, ¿no?
Sí.
Y demás historias,
bueno,
¿no?
Bueno, el homo superior. El mutante es el homo superior, el homo sapiens somos nosotros, los humanos.
Claro, entonces ves esa nomenclatura que de repente sapiens, hablan de sapiens, ¿no? Y de mutantes, pues con cierta naturalidad, ¿no? Parece como que es la jerga que ya forma parte de la discusión social, ¿no? Mm. Y que hay dos caras dentro de la sociedad, ¿no? Y aquí aparece, este es
Magneto y Xavier.
Exacto, en el que ya empiezan aquí a ponernos en contexto.
Comentando esto que estamos diciendo, que no está funcionando el programa. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, paralelamente a esto, en la nueva Torre de los Vengadores, porque ya hemos dicho que es un nuevo estatus, no es la Torre Vengadores, es la Torre Stark, que es la Torre de Industria Stark, que es el alter ego de... Bueno, alter ego. Realmente sí. Iron Man es el alter ego de Iron Man. O sea, mejor dicho, Iron Man es el alter ego de Tony Stark. Entonces están en la Torre Stark, pero es la Torre de los Vengadores, porque en este nuevo estatus los Vengadores están como un poco más clandestinos, podríamos decir. No son clandestinos del todo, pero no tienen esa...
Y le habían reventado la mansión.
Sí, pero no solo es por eso. No solo que no tengan un sitio donde estar, que también, sino que están todavía un poquito, que no están tan de cara a la galería.
Que no tenían para pagar la comunidad.
Y entonces, bueno, vemos que están reunidos los X-Men, estos nuevos Vengadores y también algunos Vengadores clásicos que no estaban ahora mismo en el grupo, pero que habían tenido mucha relación con Wanda en historias anteriores. Ese detalle tú no lo conoces.
Aquí pues empiezas a ver un montón de personajes que sí que vas asociando, vas viendo cómo se van nombrando unos a otros y dices, ah, que es claro, este.
Además lo ves en su aspecto de calle en algunos casos, ¿no? Que no están con su supertraje.
Claro, con esa dualidad que hablaba yo en el origen de vaya lío tengo con los personajes, con saber los nombres, como encima utilizar sus nombres de pila, ¿no?
Claro, y pero entonces... realmente la selección del grupo... son personas que están relacionadas con Wanda. Primero, porque Wanda es una mutante. Uh-huh. Por tanto, los X-Men lo consideran parte de sus problemas. Es una vengadora, además de veterana. Uh-huh. Y después, algunos vengadores concretos que han tenido una relación muy especial con ella. ¿Y por qué están reunidos? Porque están teniendo un debate bastante interesante, ¿no? Porque están planteando que si los métodos que están llevando a cabo Xavier y Magneto no están consiguiendo su objetivo, que no pueden dejar que siga ocurriendo lo que ha ocurrido en la historia que hemos tratado en el programa anterior, claro, ¿no?
Pues al final es ella o nosotros.
Es que ella,
se va a empezar a matar
ella
a gente.
O la realidad. O sea,
sí.
Es que además no es una asesina de personas individuales, sino que cambia la realidad al completo. Entonces, ahí el guionista nos está poniendo sobre la mesa un debate que también podemos trasladar, que es, ante esa situación, ¿la sacrificamos / asesinamos?
Eso es.
O no se,
claro,
o no se comercia con vida, como diría mi querido Capitán América.
Claro, aquí es igual que dices, este perro está loco, ha mordido a alguien, ¿qué hace? Lo sacrificamos. ¿no? Y es ese enfoque animal o no, es que es una persona y por mucho tenemos que intentar pues recuperarla o al menos aislarla de forma que no siga haciendo daño. Pero aquí prácticamente eso de aislarla no está encima de la mesa. Es primero vamos a encontrarla porque no sabemos dónde está y luego vamos a... Ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero si cuando claro. la encontremos no la podemos cargar, no, alguno se, lo cargar, se la por, cargaría.
Porque el tema es que ante la falta de consenso, pues deciden ir a buscarla y ver in situ en qué situación se encuentra. Porque lo que tienen ahora mismo es las palabras que Xavier, de una manera responsable, ante ver que no están pudiendo llevar a cabo su objetivo, les está contando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, Xavier les va a decir dónde está y van a ir a verla. Sí, a lo mejor destacar algunas de las posiciones, ¿no? Sí. ¿Quién es, por ejemplo, Emma Frost, persona que tú ahora mismo, Pablo, creo que no conoces, pero sí tiene esa vertiente oscura dentro de los X-Men? Y lo ves, ¿no?
Claro.
Por lo menos ese aspecto más animal, ¿no? Más salvaje, pues ellos están a favor de matarla. En cambio, personajes como el Capitán América, no podía ser otro.
El primero.
Sorprende menos.
La moral.
Y Cíclope, que también es un líder bastante recto, quizá demasiado recto en los X-Men, pues están en la postura de que se niegan rotundamente ante esa posibilidad. Sí. No hay consenso.
No. Y entonces aquí lo que vemos es que Wanda está en Genosha y su hermano Pietro, pues viene y le da el chivatazo.
Claro, entiendo que Xavier no oculta el plan de que van allí a verla y Pietro pues avisa de que vienen. Pero Pietro está absolutamente convencido de que van a matarla.
Sí.
De hecho, el propio padre intenta calmarle, pero tampoco lo tiene muy claro. Está ahí la cosa.
Sí.
Pero ahí se queda la escena, se queda en que vienen, están hablando padre e hijo. Sí,
porque además el padre es parte de la del intento de solución que está fallando.
Bueno, él realmente no ha tenido ninguna posibilidad. Lo que ha hecho es...
Delegarlo.
Llevársela y ponerla... Hombre, sí ha tomado la responsabilidad de buscar una solución y llevarla a su amigo a que intentemos solucionar esto. Pero él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Entonces se queda la cosa ahí y ahora vemos en un cambio de plano, podemos decir, a los héroes llegando a la isla y empieza a liarse Pablo.
Sí.
Xavier de repente desaparece, todos empiezan a alarmarse porque ya no es tan sorprendente como en el tomo anterior que hemos comentado. O sea, cuando empiezan a pasar cosas raras, antes no sabíamos qué ocurría, pero ahora estamos aquí, venimos a ver a Wanda y están empezando a pasar cosas. Xavier ha desaparecido, nos alarmamos todos y de repente... Se funde en blanco la viñeta, un fundido en blanco y...
Sí. Aquí, además, sale Spider-Man, que de repente pues, está solo, y mirando como hacia nosotros, ¿no? Pues sí. Ese fundido. Pero a mí esto me dejó un poco fuera de juego, porque el siguiente salto...
Tú realmente no... A lo mejor lo que buscaban los autores, que era rápidamente hacer una ruptura clara... que ahora vamos a hablar de una realidad a otra realidad, tú realmente no te percatas de esa ruptura, sino que crees que simplemente es en otro momento, en otro lugar, ¿no?
Claro, o que es una explosión, o a saber qué leche es, ¿no? Es decir, no asocias que... Bueno, yo en ese momento no terminaba de encajar las piezas porque de repente aparece un primer plano de un cierto personaje que se está levantando con resaca de la cama.
Que a lo mejor, yo no sé, te pregunto, ¿tú incluso en esas viñetas reconoces que lo ven, no?
Yo ahí no lo reconozco.
No lo reconoces.
No tengo ni idea, claro. Entonces, ese es el problema, que hasta páginas más adelante no empiezas a conectar, ¿no? Y este es el final del primer capítulo.
¿Tampoco reconoces a ese señor mayor con gorra, quizás?
Claro, en ese momento no lo reconozco, porque ahora empieza a hacer un recorrido por distintas localizaciones, ¿no?
Claro, vamos a decirle a nuestro oyente, que si pues, han leído ya el cómic lo sabrán, pero para los que estén aquí sin haberlo leído, que ese fundido en blanco realmente lo que significa es un cambio absoluto en la realidad.
Sí.
Por supuesto, todo el mundo interpretamos, aunque no se ha visto claramente, que es a consecuencia de una acción de la Bruja Escarlata.
Eso es. Pero aquí ahora mismo no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y digamos que viene bien, en sentido narrativo, porque te está descolocando igual que pueden estar descolocados los propios Vengadores X-Men, ¿no?
Y entonces empezamos a hacer un recorrido que, bueno, podríamos entrar en muchísimo detalle, pero básicamente estamos en un nuevo mundo, donde los mutantes son ahora la especie dominante, ha cambiado completamente ese estatus. Sí,
pero eso todavía no lo en esta página todavía no lo sabemos.
No, yo estoy allá. Sí, ya en general. Digamos un resumen de las siguientes páginas, porque claro, realmente si vamos página por página, hemos dicho que es mucho.
Ya aquí es localización, y por poner un ejemplo, el Bronx, y te encuentras a un señor mayor que es Steven Rogers. Y dices, este es el Capi. Claro. ¿No? Ya si tienes un diccionario, un glosario de términos, pues sabrás que este es Capitán América con 100 años. Y empiezan a aparecer pues ya en Hartford, en distintas localizaciones, ¿no? Pues
hacemos un recorrido por esos personajes que habíamos visto que estaban debatiendo qué hacer con la bruja, pues ahora están en un nuevo mundo en el que se ve, como decía, que la especie dominante son los mutantes, que este mundo está gobernado por la familia real, compuesta por Magneto y sus hijos, entre ellos la bruja Escarlata con sus dos hijos de nuevo. Curiosamente, esto no se ve claramente ahí, pero lo vamos a ir adelantando por ser un poco más ágiles. Wanda es humana en esta realidad. Está dentro de la familia real, pero ella no es mutante. Ella renuncia a ese poder. Tiene a sus hijos, como decíamos. Y todos estos personajes que comentas, Pablo, que vamos recorriendo, tienen unas vidas alejadas de la realidad que conocíamos hasta ahora. Y parece que nadie es consciente de ello. Todos están llevando una vida normal. Excepto un personaje, que es Lobezno.
Lobezno, exacto.
Que, como tú has dicho, despierta de una pesadilla. Una pesadilla en la que hace un repaso por su pasado y sus orígenes, que lo hemos comentado en la bio anteriormente. Pero resulta que este personaje sí recuerda ese. No podemos llamarle vida anterior, porque que era hace 5 minutos.
Sí, sí.
El resto del mundo parece como que llevaba toda la vida en ese mundo. Pero para él, hace 5 minutos estaba delante de este lugar donde estaba Wanda recluida. Y él no le encaja nada de lo que está viendo, y no le encaja además que el resto del mundo está tan pancho.
Que además no le encaja, y es la razón, yo creo, que la pieza del puzzle que falla. Es decir, aquí en este universo paralelo, dejémoslo ya caer, este hombre de repente recuerda cosas.
Claro, porque si ya te haces de nuevo un análisis de todas esas viñetas que tú acabas de comentar y de esas vidas nuevas, te vas dando cuenta, aunque después ya te lo dicen claramente, pero tú ya vas oliendo, si eres uno además un lector veterano, te vas dando cuenta que todos los personajes han conseguido una vida que realmente era como un deseo, una vida anhelada por ellos en su otra vida.
Se despiertan en casa, con una familia, salen a la calle, tienen un día normal, es decir, ninguno se pone a repartir tortas.
Es un mundo ideal donde todo el mundo tiene lo que quiere. Podemos comentar algunos casos interesantes, por ejemplo, en lo que hemos comentado. En este mundo el Capitán América no llegó a estar congelado y simplemente pues un señor anciano. Pero realmente el deseo del Capi es no estar congelado, no. El deseo del Capi es no ser un hombre anacrónico. No es ser un hombre en un mundo que no es el suyo. Y es haber vivido su tiempo, digamos. Y haber visto el final de la guerra y, digamos, estar descansando como un veterano de guerra. ¿Vale? Ese sería el deseo del Capi. Pero después otros deseos son más curiosos. Por ejemplo, el deseo de Spider-Man, ya decía que volvemos a recordar que es muy interesante el tie-in de Spider-Man, se debe de leer más detalle, pero vemos un Spider-Man que su vida es totalmente diferente al Spider-Man que conocemos, porque el Spider-Man que conocemos es un superhéroe, pero que es bastante denostado por la sociedad, solo tiene algunos seguidores, quizás eso muy influenciado por el efecto del Daily Bugle y Jameson y demás, pero en este caso, en este mundo es una persona como una estrella de Hollywood, súper querida, con fans por doquier. Quizá estamos hablando de deseos, pues refleja que Spider-Man realmente quisiera ser querido por el resto del mundo, pero a Spider-Man se le han conseguido bastantes deseos. Su tío Ben no está muerto, vive con él, pero quizá uno de los deseos más sorprendentes es que su mujer no es nuestra querida pelirroja, sino que es Gwen Stacy, que quien no lo sepa,
que murió. Sí.
Y curioso, es que en el cómic anterior a este, de la línea de Spider-Man, Spider-Man está casado con Mary Jane.
Sí, que ese sí empecé a leerme, bueno, tengo el primer volumen
en el
ya leído.
Entre los Muertos, quizás, ¿no? Sí. ¿Era el que habías leído de Spider-Man Entre los Muertos, podía ser?
Sí, el primero son 2 volúmenes, el primer volumen.
Vale.
Y de Pulse también, que vale, más o menos va en la línea.
En toda esta línea argumental, claro, Estamos viviendo que Spider-Man vive con Mary Jane.
Sí, eso a mí sí me chocó.
Y es su amor. Y resulta que en su anhelo, Él no está con Mary Jane, está con Gwen Stacy. Eso, más allá de la sorpresa que te puede hacer a ti, eso fue un boom muy grande para los aficionados de los cómics históricos. Porque siempre ha habido un debate como de, si Gwen Stacy estuviera viva, ¿quién es la novia perfecta de Spider-Man? Esa encuesta la hemos visto en mil webs, blogs, y aquí el guionista se la juega y apuesta por Gwen. Algunos lectores les agradó.
Da igual, él fue el primero en hacerlo, en esto de la continuidad, pues ya está. La respuesta que él quiso.
Y bueno, y yo destaco sobre todo esos dos, pero todo el mundo tiene una vida diferente. Concretamente la de Lobezno. Lobezno pertenece a S.H.I.E.L.D. Este también es un caso curioso, porque Lobezno hemos dicho que es un personaje que normalmente es solitario y como que de los bajos fondos y demás, y él está ahora mismo ahí formando parte del ejército de S.H.I.E.L.D. con rango, con
prestigio. Sí, además es el capo del sí, S.H.I.E.L.D. Sí, sí. Aquí... Además tenemos, aquí se llama S.H.I.E.L.D., ¿qué rojo era? Tenía un apellido, bueno, da igual, aquí en este caso es como la guardia de Magneto.
Porque realmente es que tampoco hay mucho trabajo por hacer, parece que está todo muy controlado, ¿no?
Sí, sí.
Pero realmente, ¿cuál es el deseo de Lobezno? ¿Cuál es el deseo que se le ha concedido?
Recordar.
Y ahí vamos a tirar de lo que acabamos de hablar del avión. Toda esa vida tan dramática, tan traumática, sucesivo, pérdida de memoria, amnesia, personas jugando con sus recuerdos. Y precisamente él, hemos dicho que recuerda lo que ha ocurrido anterior. Pues fijaros, si estamos de acuerdo todos en que Wanda lo que ha hecho es construir un mundo en el que todo el mundo tiene sus deseos, ella conoce a Lobezno y sabe que el deseo de Lobezno es conocer su pasado. Pero ese deseo implícitamente conlleva que conozca su pasado, que es la realidad de la que viene.
Claro, porque en esta realidad no hay un pasado real. Es decir, él comienza en este momento y ese es el eslabón débil
del plan de Wanda.
Claro. Y de ahí es de donde se empieza realmente a tirar un poco del hilo, ¿no?
Sí, porque claro, ya decimos, tampoco queremos hacer un repaso tan exhaustivo, pero evidentemente el guión lo que nos lleva es a una lucha de Lobezno por intentar hacer que todo el mundo sea consciente de que esta no es la realidad, o al menos no la realidad de la que ellos partían. Y para todo esto va a contar con una aliada sorprendente, digamos, no por el hecho de que sea un gran plot twist, pero sí porque es un personaje totalmente nuevo que no conocíamos.
Sí, este sí que...
que nace en esta historia.
Yo me he documentado y... Laila. Exacto, Laila es la primera aparición que tiene en todo esto, que es la segunda pieza del puzzle para resolver el puzzle.
Hay muchos que opinan que realmente esa era la gatera de Wanda. O sea, Wanda, en su realidad, crea a este personaje, que no existe, por si algo...
se le va
sale mal. Porque además ella, digamos, ha querido darle un mundo en el que todo el mundo sea feliz. Parece que no va a haber ningún problema, pero por si algo ocurriese, hay un elemento ahí, un easter egg en el programa que lo que hace precisamente es conseguir que otras personas que entran en contacto con ella recuerden
el botón pasado. Del pánico, sí. ¿No? Entonces, ahí es cuando tú te planteas realmente si a ver, ¿realmente el plan de Wanda es dejarlos en esa realidad paralela? ¿O es que salgan, que vuelvan, que vuelva toda la normalidad y que ellos mismos se den cuenta que ella no quiere hacerles daño, que no es el problema, ¿no? Y es una forma como casi de disculparse
realmente,
con ellos, ¿no?
Yo creo que no es esta segunda opción, que realmente ella sí apuesta por esta realidad por el final de la obra. O sea, cuando lleguemos al final lo comentemos, veremos que ella de nuevo se vuelve a decepcionar porque parece que no encuentra la manera de hacer que todo el mundo sea feliz. Por tanto, ante esa decepción yo creo que ella originalmente cuando hace esto ella piensa que es la solución a este mundo.
Hombre, también tenemos una persona que no está en sus cabales, ¿no? Y que a lo mejor puede tener hasta 2, 3 o 20... formas diferentes de pensar, ¿no?
Claro, o sea, sí, en ese punto cualquier cosa podría ser válida, ¿no? Porque
ahí tenemos muchas vertientes y muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Y cada uno también pone de su parte.
Efectivamente, también todas las obras también tienen ese punto de que el que la disfruta le da su visión, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de esta Laila, que es un personaje, como decimos, que lo recuerda a todos, que puede hacer que los demás lo recuerden. Esto en su momento, cuando se lanza la obra, muy criticado por un sector, porque realmente es como el recurso argumental y podemos llamar mágico del guionista para sacarse de la manga la resolución al problema que está planteando.
Claro, anda y, que no tiene personajes para tener que inventarte uno nuevo, ¿no?
Y que con ese poder tan específico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es cierto, lo tiene que hacer. Yo no lo critico realmente, me parece un recurso, es inteligente también. No lo veo como un truco denostable, sino bueno, es un recurso que efectivamente está ahí. Y además hay que decir que Laila es un personaje que después tiene un desarrollo posterior en la editorial interesante y que si alguien consideraba que esto hubiese un truco, pues lo justifica. Porque nos ha dado un personaje nuevo que también hay que poner en valor que los creadores hagan surgir personajes nuevos en la editorial y que tengan un peso y un...
Sí, bueno, si matan gente también tiene que surgir gente.
Claro, y es un personaje que nace aquí y después tiene su recorrido y bueno, es la solución al problema, ¿no?
Sí, aquí hay una cosa curiosa y es que aparece aquí Ojo de Halcón.
Efectivamente.
Que recordamos que estaba muerto.
Murió en el cómic anterior. Estamos hablando de la historia con argumento, pero también vamos ampliando cosas, ¿no? En su momento también se criticó mucho. De hecho, aquí también sí se está un poco. Hay un mayor consenso en que se trata como de un. Recordemos, no lo hemos dicho, que el autor es Michael Brian Bendis. O sea, Brian Michael Bendis, que es el mismo autor de Vengadores de Sonido. Y parece ser que a Brian se le criticó mucho la muerte de Ojo de Halcón en la otra obra. No ya por el hecho de que lo matara, sino porque era un personaje muy veterano, muy querido, y que como que se le dio una muerte poco digna, o con no el suficiente bombo y platillo que debería de tener.
Sí, se te carga encima, fuera.
Sí, sí, estuvo un sacrificio, pero un sacrificio para destruir una nave Kree de un ejército completo, que no era...
Que era un ejército accidental, que ni siquiera... Sí.
Entonces... Parece como que, dicen algunos que fue como la redención de Bendy, de decir, bueno, aquí lo tenéis de nuevo, ¿no? Yo digo lo mismo que con Laila. Las historias de Ojo de Halcón posteriores son canela en rama. Así que, bueno, pues si rectificó, bienvenido sea. Además, a mí es un personaje que me encanta. Bueno, de tomada tampoco es que se lo saque de la manga. Al fin y al cabo, Wanda está creando una nueva realidad. Pues sí, para que los compañeros sean felices, Ojo de Halcón debe de existir, porque fue un compañero por el que se sufrió mucho en la historia anterior, por su muerte. Pues bueno, pues estamos hablando de que ella está queriendo hacer feliz a los amigos, ¿no? Pues una manera de hacer feliz es que vuelva Ojo de Halcón y también ella, de alguna manera, recomponer parte de lo que ella dañó, ¿no? O sea, también yo tampoco veo que sea algo tan.
Por eso te decía que en cierta forma estaba como pidiendo perdón, ¿no? Es decir, también al recomponer a este personaje. Y reincorporarlo de nuevo. Pero bueno,
podría entonces haber pedido perdón del todo y haber resucitado a todos los que murieron. Y no lo hizo, pero bueno. Lo hizo solo con Ojo de Halcón. Bueno, también es que tenía una relación también especial con Ojo de Halcón, ¿no? A ser vengadora. Ella entra en los Vengadores junto con su hermano y Ojo de Halcón. O sea, es un personaje especial dentro de los que faltaban, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ir comentando que ya durante la obra pues vamos viendo que Laila, el plan de Lobezno y es ir llevando a Laila y a los que va despertando con ese poder, pues ir consiguiendo que un grupo nutrido de héroes vayan despertando y poder afrontar esto. También podríamos comentar, Lobezno podría haberse conformado y decir voy a seguir viviendo en esta realidad, ¿no? En el que todo el mundo es feliz, pero no. Parece que desde el principio su plan es hacer que todo el mundo vuelva a la pena. Y bueno, también podría ser un debate interesante, ¿no? Él prefiere, digamos, la verdad a la felicidad.
Sí, pero la verdad realmente es una mentira para él. Es decir, que la verdad es anular cosas que no le gustan, que es parte de su pasado, ¿no? Entonces, sí,
pero por ejemplo, le hace un flaco favor a Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Spider-Man, ya. Vamos a hablar un poco de Spider-Man. Spider-Man, un personaje, ya cuando hagamos su vida lo hablaremos, pero que está construido sobre la culpa. Cuando el tío Ben muere, muere porque él deja pasar a un ladrón de poca monta y él dice: este no es mi problema. Y él se desentiende y al final ese ladrón, en un encontronazo con el tío Ben, lo acaba matando. Y él va a morir, él va a vivir siempre ya a partir de ahí con la culpa y con aquella frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad que le dice su tío, ¿no? Pues en este mundo, él, como su tío Ben no ha muerto, no ha construido su vida en base a ese sentido de la responsabilidad. Y la verdad es que un tío bastante odioso. Si te lees el Time In, es bastante sorprendente el cómo trata a su entorno. Pero aunque ese personaje sea odioso, cuando lo ven otra vez de la isla y tal, consiguen que despierte. Un personaje que, como digo, ha vivido, se ha construido su historia sobre la culpa. Ahora él, digamos, también hay que reseñar que cuando recuperan los recuerdos, mantienen los recuerdos de esta nueva vida.
Y están comparando.
O sea, tiene un solape de universos en su mente. Entonces, fíjate cómo se debería de sentir él cuando él ahora vuelve a sus cabales y ve cómo se ha estado comportando en esta nueva vida, o el hecho de que está con la persona que no es su actual esposa, y eso le genera todavía un mayor sentimiento de culpa. De una culpa sobre su propio subconsciente. O sea, se culpa a sí mismo de tener esos deseos. Entonces, Spider-Man es un personaje que sufre mucho. Es un personaje que sufre en general en la editorial siempre, el sufridor, pero en esta obra lo ven, no le hace un flaco favor, ¿eh? O sea que.
Sí.
Bueno.
Entonces aquí realmente entiendo que esta obra, si tienes un bagaje anterior y eres capaz de establecer esos diferenciales entre los personajes, pues te va a alimentar mucho más que alguien con menos. Yo creo que volveré a la dinastía de M cuando lleve. Cuando ya haya visto un poco más de cada uno de los personajes.
Sí, es una obra que efectivamente no solo basta con haber leído Vengadores de Sonido para disfrutarla. Pero sí es cierto que es algo que hay que tocar porque es una continuación muy directa de la obra anterior, ¿no? Entonces tampoco es que la podamos dejar ahí en el congelador mucho tiempo, la teníamos que traer pronto.
Sí.
Pero efectivamente una obra que con un bagaje, no digo que no la entiendas y que no la disfrutes, pero que de nuevo es una obra que con un bagaje importante disfrutas más. Y si volvemos al argumento, vamos a pasar toda la parte de ir despertando a personajes, vamos a llegar ya a un punto en el que hay un grupo nutrido de superhéroes despiertos y van al palacio, digamos, de la dinastía de M, de la familia real, a plantar cara a Wanda, a decirle que devuelva a todo el estado original.
A la Wanda de esta realidad que ya ha creado y en el que ella también está, sin poderes ni nada.
Exacto. Pero, bueno, no es sin poderes. Es humana, porque después vamos a ver que sí tiene poderes, ¿no? Pero sí hay un descubrimiento importante, porque durante toda la obra, recordemos que esto ha sido una grapa, por tanto ha tenido, digamos, en vilo a los lectores durante varios meses, y la especulación de los lectores es que en un mundo en el que Magneto es el líder y que los mutantes es la raza predominante, ¿verdad? Pues se piensa que el instigador de todo esto es Magneto. Que Magneto es el que ha convencido a su hija de que cree esta realidad. Pero Doctor Extraño, ya una vez despierto y en esta incursión, descubre que el responsable de todo esto no ha sido Magneto, sino que ha sido el hermano de Wanda.
Pietro. Sí. Que esto lo descubrimos al final. Digamos que Pietro sigue al principio, sabemos que da el soplo, digamos.
Sí, pero como se quedó ahí la escena,
claro,
y él está hablando con el padre y...
Claro, parece simplemente amor de hermano, ¿no? Y llega y vemos que le planta esa semilla en la cabeza y que es quien realmente le empuja a todo esto. Y que esta realidad obedece más a su forma de entender el mundo, ¿no? Porque yo aquí sí haría un paréntesis, porque dentro de este tomo de Dinastía de M tenemos un número especial de Pulse, ¿no? De la revista, que es como si fuera un número de la revista publicado.
El periódico contándote un día en el mundo de la Dinastía de M, ¿no?
Con muchas noticias de sociedad, ¿no? Qué ha pasado y demás, ¿no? Y que realmente es una forma que te ayuda también a ver otras obras, porque cuando termina cada uno de esos artículos te dice, continúa en... Y te da referencia a otros libros, sí, otras grapas.
De personajes que no tienen obra, pero son conocidos y te dan el guiñito de... ¿Y qué está pasando con este en este mundo? Oye, pues esto...
Exacto, que es el upselling, ¿no? Como cuando tú vas al supermercado y te encuentras las pilas cuando vas a pasar con el carro, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Esa forma de ayudarte a entender el universo y a venderte más, ¿no? Y que ahí se ven muchos detalles, porque se introduce mucho el lenguaje y la discusión social del momento... sobre los sapiens, ¿no? Y sobre los mutantes. Y como ves, pues el mundo dirigido por mutantes, en el que sí, que sigue habiendo sapiens, pero que ya han sido sobrepasados en el número de la población mundial en 2013, ¿no? Uh-huh. Y que realmente se invierten las tornas, ¿no? Entonces eso es el deseo, aparentemente, de Magneto, ¿no? Porque es la dinastía de Magnus. Y dice, coño, pues o sea, si es el jefe supremo será porque él es el que lo quiere así, ¿no?
Pero hace su deseo histórico en la editorial.
Sí, ¿no? Y parece que es su deseo realizado, aunque Pietro está también ahí al lado empujando, ¿no? Pero a mí es un número que me ha gustado leer, ese de Pulse. Ese.
Pero Pietro, yo considero, ¿eh?, de un poquito la historia que yo conozco el personaje, no es que él haya pensado eso históricamente o haya sido un traidor eterno de los Vengadores, porque él forma parte de los Vengadores y ha luchado por el Homo Sapiens, ¿no? Es que hay un momento en el que él se siente defraudado con el Homo Sapiens. Uh-huh. Y es cuando él piensa que van a matar a la hermana.
Claro, y que no la van a matar por ser ella, sino por ser mutante. ¿Puede ser?
Claro, porque él considera que quizás la hermana no es responsable de los actos. Que el poder que está desencadenando todo esto no es una decisión suya, sino que es una enfermedad mental y un poder descontrolado. Pero que ella no es una malvada, pero que está haciendo esto con una mala intención.
Claro, a lo mejor no una enfermedad en el sentido de, a ver, sería más una mutación, es decir, que sería más por su genética, más pero, que por...
Pero la genética lo que le hace es tener el poder de cambiar la realidad. Pero el tener este trastorno de creo que tengo hijo, no tengo hijo, eso ya sí, digamos, es un problema mental. Pero es el debate, ¿no? Mm. Un enfermo mental, un delincuente, bueno, ahí están las leyes, ¿no?
Claro.
Pero a un enfermo mental, cuando tú declaras en un juicio y te dicen que tienes un problema mental, ¿qué te llevan? ¿A la cárcel o al psiquiátrico? Porque de alguna manera entienden, sí, que tú hasta cierto punto no eres responsable de tus actos, ¿no? Un poco Pietro está en ese punto. Está diciendo, oye, que mi hermana es una buena persona, digamos, y no quisiera que ocurriera esto, pero le está ocurriendo. Y vosotros la vais a sacrificar como aquí a... Uh-huh. Y entonces yo creo que está defraudado con sus amigos,
sí,
y con la humanidad en general, ¿no? Uh-huh. Y nos da esa sorpresa, ¿no? De Cliffhanger, del cómic, ¿no? De no es Magneto, es Mercurio o Quicksilver, ¿no?
Sí, y en este caso, bueno, yo creo que tampoco en esta hora ya hemos dado el big picture, ¿no? El gran dibujo. Y a mí una cosa que me llamó la atención, y aprovecho ahora para contarlo, lo discutimos antes de empezar el programa, que si nos vamos a la ficha que encontramos en la página de Marvel sobre Wolverine, ¿no?, nos encontramos pues tres perfiles diferentes de Wolverine, que lo estaba buscando para preparar, sí, luego la entrada.
Yo reconozco que no, que yo había asistido en algunos foros y demás al debate, pero yo no tenía la respuesta oficial, y tú sí has localizado la respuesta oficial.
Claro, digamos, buscando Wolverine, viene James Howlett y aparece el dibujo que no me cuadraba, ¿no? Vestido con su traje de malla amarillo y negro. Uh-huh. Este no es el Lobezno que nosotros hemos visto, ¿no? Luego viene Wolverine Ultimate y yo ya, como ya sé que el universo de Ultimate es otra cosa, pues digo, ese no es. Y de repente me aparece Earth 58.163.
Que recordemos que son la manera en la que se identifican los universos paralelos.
Claro. Y entonces, en este 58.163, te vas a la ficha y aparece Universo Casa de M.
Claro. Claro. Es que el debate de los lectores es, ¿esto es un universo paralelo de Marvel o es una realidad alternativa dentro de la Tierra 616?
Claro.
No sé si tiene mucho sentido el debate o mucho fondo, pero existía. Bueno, parece que la respuesta oficial de Marvel es que se considera un universo paralelo.
Claro, entonces es un universo paralelo que está numerado, pero que tiene unos condicionantes.
Claro.
¿No? Porque es, claro, toda esa realidad alternativa que parece que se construye desde el presente hacia el pasado, ¿no? Pues lo van rellenando con distintos números dentro de la casa de M con los personajes para que entienda y para estirar el chicle y para explicar algunas de las cosas de este número de la dinastía de M, ¿no? House of M. Y sí, es un universo, porque yo cuando lo estaba viendo digo, esto es un universo, pero no tiene, a lo mejor no tiene todas las licencias, porque claro, todo lo que tú vayas creando, toda esta realidad alternativa de Spider-Man, ¿no?, pues tiene que ir en cierta forma en consonancia. Tiene un punto de partida, que es en ese universo 616, se separa. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pero cada uno se separa en un momento diferente.
Pero es que además, precisamente el caso de Lobezno, o sea, que Lobezno tenga una versión de universo paralelo, cuando Lobezno es el único que mantiene su estatus, digamos,
claro.
Es que yo, a ver, es la versión oficial. Yo en este punto yo diría, yo no diría que existe un Lobezno paralelo al Lobezno de la Tierra 616, es el mismo. Si de hecho conserva sus recuerdos.
Sí, sí, sí.
Es que, bueno, es el debate, ¿no? Pero no hemos contado lo más importante, ¿no? Que es el final de la obra.
Sí, venga.
No lo hemos contado, ¿no? Que es ¿por qué estamos diciendo que hay un condicionante en este universo? Porque este universo cierra.
Claro, esto abre, cierra en la misma obra, pero luego tiene estas obras derivadas.
Pero que ocurrieron en el mismo periodo de tiempo.
Claro, que digamos que son un complemento para quien le haya gustado este escenario, quiera entender más y se quiera enriquecer en cierta forma de la historia, pero...
Pero no podría, en principio, ¿vale? Que aquí todo es... Hay que ponerlo aquí sobre la mesa con cuidado. Pero en principio no podría surgir ahora una historia nueva en ese universo, porque ese universo ya no existe.
Claro, entonces...
Se cerró. Que lo pueden hacer, yo no digo que no. Pero en cualquiera de los otros universos que hemos comentado en los capítulos anteriores, ahora podría llegar un autor y crear ahora voy a hacer una historia nueva en el 1602. No hay problema. Pero en esta, es que ese universo ya se ha cerrado. Y vamos a contar cómo se cierra, ¿no? Cuando por fin se descubre que el responsable es Mercurio y está allí la batalla campal y tal, bueno, pues hay un momento ya que Wanda reflexiona sobre lo que está ocurriendo. Ella piensa que ha intentado crear un mundo en el que todos pudiesen ver cumplido sus deseos y pudiesen ser felices, pero ha fracasado. Y entonces ella empieza a reflexionar, bueno, lo he intentado hacer bien y vuelvo a fracasar, pues yo ya veo que es que voy a ser siempre temida por ser mutante, voy a ser siempre ser perseguida por ser hija de Magneto, y dice, mira, ya en otro intento de dar una solución final, dice, pues ¿sabes qué? Me da la sensación de que todo este problema viene por mi poder mutante y por ser hija de quien soy. Y entonces dice tres palabras que han quedado ya para la historia de Marvel, son muy recordadas en esa viñeta, que son no más mutantes, no more mutants. Uh-huh. ¿Y qué hace con eso? Pues de nuevo... revienta la realidad,
echa gasolina al fuego,
les lleva al mundo en el que estaban, como dice, queríais volver a vuestra no sé cómo llamarlo, penuria de vida donde tenéis vuestros problemas, queréis volver allí os llevo, pero no van a existir más mutantes en el mundo. Y da esa orden de la que, no sé si decir afortunadamente, se salvan un grupo muy reducido, porque en ese momento están bajo el manto de Emma Frost, que es una telépata, y del Doctor Extraño con sus magias místicas y sus artes místicas, que cubren a un grupo de personajes que se escapan, digamos, del hechizo de la Bruja Escarlata.
Sí.
Y nos lleva a un estatus nuevo en la compañía, que ahora vamos a hablar en las conclusiones en detalle, pero la obra, digamos, termina así, volviendo todos a ese nuevo mundo, pero todos los que han despertado en el mundo de Dinastía de M conservan los recuerdos de lo que ha ocurrido en Dinastía de M. Los que no se despertaron están en el mundo que estaban con los recuerdos de antes y no recuerdan lo que ha pasado. Pero sí hay una parte de la población mundial, digamos, que recuerda que pasó algo y se recuerda como el día de M. Ya en la Tierra 616 se habla del día de M, de un día que algunos recuerdan que estuvieron en una realidad diferente. Pero hay otros que no tienen conocimiento de esto. Que no tienen conocimiento de esto.
Entonces, bueno, simplemente por complementar un poco la sensación que a mí me daba esa reflexión de Wanda, de la que hemos estado hablando, que al final lo simplifica todo y dice, la culpa es de que soy mutante. Y eso es un poco la semilla que pone
que existe
su hermano.
Mutante, no solo yo,
sí, pero,
todos.
Pero que su razonamiento, volvemos a un razonamiento en el que faltan piezas y que no tiene sentido, ¿no? Y le echa la culpa a los mutantes y ahora una solución de nuevo. Lo otro era una solución con un mal análisis. Esto vuelve a ser otra solución con otro mal análisis, ¿no?
Quizá Wanda debería haber tenido un tío Ben que le dijera, un gran poder lleva una gran responsabilidad, y ella no puede cambiar la realidad de esta forma.
O una Wanda a tiempo.
Una Wanda a tiempo.
Pero, se nota que el padre no se la dio.
Pero bueno, realmente vamos a analizar sí. la obra desde el punto de vista editorial. ¿Qué es lo que busca Marvel con esto? Marvel busca dar un cambio de rumbo en el barco. La compañía estaba siendo dominada por las colecciones mutantes, eran los que marcaban el devenir de Marvel. Y hay una estrategia nueva desde este inicio que hemos dicho con Vengadores Desunidos, esta nueva etapa en Marvel, en la que se piensa que la batuta la deben de llevar los Vengadores. Uh-huh. Se dice y se comenta que también hay una parte ahí del tema de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, del tema de los derechos cinematográficos. Se piensa que como Marvel no tiene los derechos de los mutantes, no le interesa potenciar demasiado los cómics de mutantes, porque no los va a poder explotar en el cine.
Claro.
Y quiere potenciar en los cómics los personajes que sí puede explotar en el cine. Por un motivo o por otro, reducen al mínimo la expresión de los mutantes. Si eran antes una minoría, ahora son más. De hecho, ahora empieza una etapa que se llama diezmados, porque los únicos mutantes que quedan en el mundo son estos que quedaron cubiertos por ese manto. Y ya también por comentar, hacer el hilo con lo que hemos hablado antes de la bio de Lobezno. Lobezno había recuperado en este nuevo mundo todos sus recuerdos y ahora ha vuelto con los recuerdos de Dinastía DM, por tanto tiene todos sus recuerdos.
Exacto.
Y entonces, digamos, también soluciona la editorial ese problema eterno de los problemas mentales de Lobezno, sus lagunas, Lobezno ya a partir de aquí empieza una nueva etapa en la que ya recuerda toda su biografía.
Y abre la posibilidad de un cambio de carácter, entiendo yo, en este momento en el que todavía no le he leído nada.
Podría ser. Pero el caso es que lo ponen al mismo nivel que estamos ya todos los lectores. O sea, todos los lectores ya por fin conocemos su historia y él también la conoce. Y por dejar también ahí un punto de enlace con lo que puede ser nuestro siguiente programa, que vamos ahora a comentar, hay también un análisis que se hace en este propio tomo de parte del Dr. Pym, el hombre hormiga, hombre gigante, en el que ya él deja caer que el universo... Él es un gran científico, hay al final una compensación, un equilibrio de energías. Y que existían mutantes que trabajaban con la energía. Y que si esos mutantes han desaparecido, existe una descompensación en las energías del universo. Y él termina poniendo sobre la mesa la frase de que toda acción conlleva una reacción. Y pone como cuidado que
la naturaleza se puede vengar.
Que esto que ha ocurrido no se puede quedar así. Y se queda ahí, ¿no? Y este sería el análisis de la obra. Ya podíamos comentar en el terreno de las curiosidades. Uh-huh. Una cosa que pasó en aquella época cuando se publicó el cómic, que bueno, los que habéis leído la obra la habéis podido observar, que el aspecto de Magneto cuando está en su alter ego, sí, de líder noble, ¿no? De esa realeza, sí, de la casa de M. El dibujante, yo lo analizo así, ¿eh? Yo ya voy a entrar en análisis, también no he dicho lo que pasa, pero lo voy a analizar ya. Vamos a ver, si tú quieres dibujar a un rey y eres americano, que no tienes esa referencia, o dibujas a un rey como los Reyes Magos, que pensaría que era un dibujo bastante fuera del tiempo actual, y que lo que hizo pues fue buscar referencias de monarquías europeas y encontró una foto del rey Juan Carlos I en su momento, y bueno, pues le ha dado el aspecto de digamos, no la cara la de Magneto, por supuesto,
pero
la ropa, el cuerpo es del rey Juan Carlos I.
Está cargado, copiado.
Entonces esto salió a la luz pública, digamos, se enteraron en Casa Real y se montó un pollo con Marvel de que no estaban de acuerdo con que se publicara esa imagen, porque digamos que ellos entendían lo poco que le habrían contado del mundo de los cómics, que Magneto era un villano. Y entonces no podían relacionar al rey Juan Carlos I con un villano. Y entonces... yo no sé exactamente, aquí ya hablo un poco más, no tengo exactamente el dato, pero parece como que Marvel hizo una jugada en plan, lo teníamos pensado por ponerlo en la portada, no te lo ponemos en la portada, y ellos se dieron por conformes, pero no está en la portada, pero está en el interior. Y al final sí, 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 mantenemos el aspecto, pero hubo ese tema. Y después ese problema resurge años después con el juego de Marvel vs. Capcom 3, con esto de los trajes de los personajes, que Capcom quería ponerle a Magneto el traje. Yo creo que fue una estrategia también comercial, porque supieron sí, que sí. Tuvo mucho bombo, pero ahí sí parece que Casa Real consigue y al final el traje no sale. Sí. Pero bueno, ya ellos consiguieron montar toda la polvareda que quisieron montar.
Sí, yo creo que deberían sacar al menos una grapa con Magneto en este universo paralelo de M, Dynasty de M, cazando elefantes en Botswana. Yo creo que eso lo pide el cuerpo. Y
diciendo, lo siento, me he equivocado, no
volverá a pasar. Exacto. Bueno, pues con esto ya hemos hecho un buen repaso. Ahora lo que me queda es que me leo, venga. Pues ¿por dónde continuamos?
Vamos a contarle a nuestro oyente también nuestros pensamientos, ¿no? Para que esto sea una relación muy sí. natural. A ver, nosotros tampoco queríamos hacer una guía, seguir la guía de lectura tan paso a paso como la presentamos en la guía de lectura Marvel Deluxe, y quisiéramos dar salto en el tiempo e irnos a otras historias más autocontenidas de otros personajes. Pero es que si hemos tocado estas dos, creo que es necesario que toquemos una tercera, porque de nuevo es una consecuencia directa de lo que acaba de ocurrir y que atiende al aviso que da el Dr. Pym al final de la obra. Y la obra que vamos a tratar en el siguiente programa, para, digamos, terminar esta macro trilogía que nos hemos montado nosotros, es dentro de la colección de Nuevos Vengadores, se llama El Colectivo. Existe un tomo de Marvel Deluxe, para quien lo quiera buscar, que continúa directamente con las consecuencias de lo que ha ocurrido en esta obra. Entonces, uh-huh. Es la que os invitamos a que muy bien. De cara al siguiente programa.
Pues ya voy entrando ahí en el enlace a Amazon. Caerá, maldito tú.
Ha hecho publicidad, yo antes no lo quise nombrar.
Ah, bueno. No, hombre. Pondremos el enlace para que lo tengáis bien identificado ahí en nuestra entrada.
A mayor que tengo lo compré en Amazon.
Eso es nada.
Mi colectivo lo compré en Amazon.
Son quienes me alimentan. Y bueno, con esto, pues simplemente animaros a que os leáis este libro del colectivo, que si antes de que nosotros grabemos el programa queréis mandarnos algún comentario, o incluso después, si queréis mandar algún comentario sobre esta dinastía de M o de Vengadores de Sonido, si estáis un poquito retrasados, pues pondremos al principio o al final del programa según convenga y os daremos una respuesta y tendréis vuestro minutito de gloria, por lo menos.
Claro, nos encantaría este debate que hemos tenido Pablo y yo comentando diferentes aspectos, que participéis y nos deis también vuestras impresiones, sí. ¿No?
Hombre, y si queréis algún día venir aquí, aunque sea desde la distancia, las tecnologías las manejamos bien, y entrar en el programa y hacer una charla a tres, a cuatro, pues también estamos abiertos a lo que os apetezca.
Un club de lectura.
Un club.
Mientras que traiga las pastitas y el té.
Eso es. Pues nada, por último, recordaros, para contactar con nosotros, la cuenta de Twitter, @vuelo616, encontráis. También, bueno, dentro de la red de la tecnologería, pues tenéis cuenta en @tecnologería en Twitter, en Facebook también, en iVoox como vuelo616, como tecnologería, correo hola@tecnologería.com, yo qué sé, tenéis en la web un montón de cosas. También os podéis mandar de la propia web un mensaje de audio. Y si no nos encontráis, es porque no queréis. Así de fácil.
Estamos en todos lados.
Estamos en todos lados. Pues nada, pues nos vemos en el siguiente vuelo, ¿no?
Pues sí, en el siguiente vuelo ya estamos con las maletas ya preparadas para el siguiente.
Al colectivo. Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? Bueno, da igual. Hoy tenemos a Manuel aquí,
¿sí?,
de invitado, que vamos a hablar sobre calidad en el software,
claro,
¿no?
Pablo, no sé, ¿sí? te he visto ahora mismo extraño, pero estamos hablando de calidad en el software, ¿no? Es muy importante, las pruebas. ¿Qué sí. te pasa? Te veo raro. Te veo preocupado.
Vengo de un programa de cómics.
No, hombre, si estamos aquí, si hemos comido juntos, estamos hablando aquí de lo de las pruebas.
Aquí no recuerdo nada. No, tío, esto es un poco un universo paralelo, tío.
No, Pablo, hombre, déjate de bromas, que estamos aquí, que estamos hablando de algo serio.
Calidad, calidad.
No, vamos a volver a las pruebas, ¿no? Pero, ¿qué me estás diciendo?
Hago unas pruebas, tío. Hago unas pruebas. Yo estoy fatal. Estoy fatal de lo mío.
No sé de dónde has sacado esa idea.
Yo voy a tener que tomar una pastillita.
Sí, sí.
Sí.
Además, a mí los cómics no me gustan. A ver qué me lo sacas aquí. Estas son cosas de niños. Vamos a hablar de pruebas, hombre. Vamos a ponernos serio.
Eso es que no te compraste aquel cómic en... de Planeta, ¿no? En el kiosco, el número uno de Marvel.
No sé de qué me estás hablando, Pablo. Pero vamos, como sigamos así, yo me levanto y me voy. Porque es que...
Vete a comprarte un tomo.